Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 67. Estado actual de DC Comics. Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, hoy. Oye, Pedro, qué entusiasta.
Ah, ya ves.
A ver, dilo otra vez.
Pedro Haas.
Ay, qué entusiasta, cara. Bueno.
¿Y qué pedo? Yo me leí unas cosillas aparte de mi tarea.
A ver, platícanos. Ahorita, Miguel, bueno, a partir de este momento, Miguel nos va a cortar. Diga, ¿vas a omitir el último número o sí vas a decir realmente en qué acaba también?
Ay, no voy a nada más es recomendación.
A ver.
Me leí un cómic europeo. Me leí varios, pero les voy a recomendar tres. Este lo publicó Glénat. Se llama El Triángulo Secreto.
Ay, ya me gustó.
¿Eh? No entendí.
¿Triángulo Oscurito? Ah, no, Triángulo Secreto, perdón. Estaba pensando en otra cosa.
Ok. Nada más me leí el primer tomo, que se llama El Testamento de Loco. Y ahí les va la premisa de la historia. Es un grupo de masones que uno de ellos descubrió un secreto. Y resulta, y esta es la premisa del cómic, que lo que descubren es que Cristo en realidad no era uno solo, sino que tuvo un hermano gemelo. Entonces, a uno lo mataron y el otro fue el que se apareció.
Güey, 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 como los de la película que hacían un truco de magia y entonces aparecía el güey en otro lado, ¿te acuerdas?
La del ilusionista.
De Prestige. No, de Prestige. Es el ilusionista.
Se llama El Gran Truco.
Ajá. La estás confundiendo con la de Nolan. Es la de Nolan, güey. La de Christopher Nolan. Se llama The Prestige.
Donde ponían a dos.
En esa, en The Prestige. La de
donde pelea, ahí pelea Batman contra Wolverine.
Exactamente.
Ah, sí, es cierto.
Pero eran gemelos, cabrón.
Y pasan un montón de cosas así. Si les gustan las películas así como de conspiraciones religiosas y eso, este es el cómic que deben de leer. Ahora, si son muy religiosos y pues igual les puede como tocar ciertas fibras emocionales. No sé si a los que son muy católicos ortodoxos, les va a gustar este cómic. Pero quién sabe, ¿no? Según el autor, según el que escribió esto, esto no es una idea que se le ocurrió a él. Esto ya.
Oye, ¿y cómo libros. Dibujan a Tom Hanks? ¿Sí les sale bien?
¿Cómo a Tom Hanks?
No entiendo. Robert Langdon, ¿no?
Es una onda muy El Código Da Vinci, tienes toda la razón. Ahora, hay otros cómics que me leí, y ese es un par que
¡órale!
Que los publican dos editoriales diferentes, y se supone que no tienen nada que ver, tienen mucho que ver, o sea, el contexto histórico es casi el mismo. Uno se llama El Vals del Gulag. Escribe a un tal Lapierre y dibuja Rubén Pellejero. Rubén Pellejero es un dibujante muy, muy fregón. Yo soy fan de su trabajo.
Sí, claro.
Pero los últimos trabajos que hace son como muy impresionistas. Tienen ese estilito de Monet, de Gauguin, de Renoir. Y la historia va, pues a los que les guste a la historia, hubo un periodo un poquito después de la Segunda Guerra Mundial en que, pues, ¿qué sería? La región noreste de Europa y parte de Asia, pues fue tomada por los comunistas. Pero en esa onda del comunismo, que en teoría funciona, ya llevado a la práctica, pues luego los gobiernos se valían de muchas artimañas para tener mano de obra gratis. Entonces dale cuenta que no se acusaban a Pedro, ese fulano le encanta el capitalismo, es fan del capitalismo, al bote.
No, ese sería Mario.
Bueno, el caso es que se lo llevan a algún lugar y lo ponen a trabajar.
Ni modo, Mario.
Para que esté a favor de del partido, del comunismo, del gobierno.
De hecho, sí, güey.
Ajá, te digo, en teoría funciona su idea, pero ya llevada a la práctica.
Sí, claro, claro, claro.
Jalada.
No, en eso sí estoy de acuerdo.
Muchos se aprovechaban de eso y entonces agarraban familias y las destruían, agarraban al papá y lo acusaban de tú hiciste tal cosa. Luego eran pretextos totalmente estúpidos, pero era para llevarlos a trabajar, ¿no? Y esta del Vals del Gulag es la historia de la mamá que trata de deja a los hijos y va siguiendo al papá para ver dónde está, porque lo acusaron, se lo llevaron, pero no tienen ni idea de qué está haciendo. Y esta es la historia de todo lo que pasa.
¡Órale, qué padre!
De la mamá buscando a este fulano, al esposo. Y la otra historia que les voy a decir, que es casi lo mismo, nada más que esto es en Praga. Es un chavito que se llama Jonas Fink. Este lo escribe y lo dibuja un tal Vittorio Giardino.
Que es bueno también.
Está muy, muy bien dibujado. Eso es como una mezcla, a mí se me hizo como entre Moebius y Manara.
Exactamente.
Al papá aquí también lo acusan de igual creo que ser fan del capitalismo, una onda así. Y ya la historia entonces se centra en el chavito, en Jonas Fink. De hecho son tres tomos. El primero se llama La Infancia, el segundo La Adolescencia y el tercero La Juventud. Y es todo lo que le toca vivir de que por el hecho de que el papá era judío y aparte era un enemigo del Estado, pues a él lo sacan de la escuela porque como el papá es un enemigo del Estado y nadie quiere meterse en broncas con el gobierno, no, pues ¿saben qué? Mejor no que no estudie aquí en esta escuela. Se queda sin escuela. Casi nadie le quería dar trabajo, pero de repente empieza pues con la ayuda de las amistades a conseguir chamba y le van pasando cosas dentro de ese marco que podría sonar aburrido, pues cosas comunes de cuando estás chavito y te juntas con otros chavos y que de repente hay una niña que te gusta y este tiene más ondas así como que te identificas rápido con el chavito porque en realidad son cosas que a todo el mundo nos pasa. A mí me gustó más todavía que el del Vals del Gulag.
Órale.
El marco histórico es el mismo, pero la historia de Jonas Fink está más chida.
A ver, Jonas Fink, el Vals del Gulag y la otra, ¿cuál era?
El Triángulo Secreto.
Ah, el Triángulo Secreto.
De las tres, si tengo que elegir una, esta, la de Jonas Fink.
Órale, pues, recomendaciones, lo vamos a leer.
Bueno, a ver.
A lo que nos truje, Chencha.
Hoy vamos a dar una reseña de cómo va DC Comics hasta ahorita. Ahorita sí, no leímos todo, leímos solo lo que nos interesa. Vamos a hacerlo totalmente spoileado, quien no quiera saber qué está pasando en alguno de los cómics, pues mejor no oiga esa parte, porque sí, pues el chiste es hablar a fondo, si no, la verdad, se hace muy aburrido para nosotros el hablar sin platicar realmente, sin restricciones, entonces, spoileado todo al máximo. Entonces, yo creo que vamos uno, uno y uno, ¿no? Uh-huh. Y pues va, platícanos qué te pareció Action Comics.
¿Se recuerdan? Ahora sí que en el último episodio le habían dado un trenazo a Superman, que fue lo último que estuvimos viendo aquí. Pues mira, este cómic lo está escribiendo Grant Morrison, uh-huh. Y hay una cosita que no me ha gustado mucho. Como que Grant Morrison lo siento así como que dijo, voy a dibujar el cómic, voy a escribir el cómic, agarró sus papeles, apuntó, tic, 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 tic. Página 1 pasa esto, página 2 pasa esto. De repente en página 3 se le ocurren tres ideas y dice, de la viñeta 1 a la 3, que pase esto, de la 4 a la 5 pasa tal cosa, tal escena, y de la página 7 a la, no sé, del cuadro 7 al 9 pasa esto. Y el caso es que de repente estás leyendo una historia así, lineal, lo que crees, lineal,
y te mete otra
como
cosa
que se pasa adelante, de repente se pasa para atrás, de repente pone una escena que dices, bueno, ¿esto qué fue? Hay una escena que mete así como golpe, no sé, de que Superman rescata a un gatito, una onda así, uh-huh. Y dices, pero ¿esto qué tenía que ver? ¿O cuál era la necesidad de que estuviera viendo que rescató el gatito? O sea, mete así cosas así de como salpicadas. No sé, no me hizo el cómic ameno, al contrario.
Comenzó una muy línea bien, muy específica. Comenzó con de hecho, un tono muy específico. Y de un de repente, en los últimos dos o tres, lo cambió por completo.
Espérate, puso el nuevo origen
y se alentó la historia muchísimo.
Con el origen de Krypton se alentó demasiado y luego es un origen así.
Llevaba una inercia excelente la historia.
Claro.
Y de un de repente, ¡fum!, la alentó al grado de que
tiene backups.
Sí.
La historia es la mitad y la otra mitad es un backup de otra cosa. No, nos mete inclusive un backup de Jonathan Kent y Martha Kent de cómo fue de que no pudieron tener niños. Y es un backup de 10 páginas.
Y además un backup que se hace obvio.
¿Y había necesidad de contarlo?
Exactamente.
Como que no necesitábamos saberlo realmente eso. Cuando llevaba una historia muy interesante.
Claro.
Iba con la historia muy bien. Yo creo que más bien.
Con muy buen ritmo.
De alguna manera. Probablemente esto no sea culpa de Morrison. Probablemente a Morrison le están diciendo alarga. Para que acabes en parejo. Con los demás, puede ser.
Puede ser.
No sé, no sé. Puede ser que no sea culpa de él.
Porque su historia
no
original lo sé. Con la que
venía. Puede ser que se la pidieron que la tenga más larga y bueno, pues eso. Ay, siempre Dios. Te meten
la historia original la historia original con la que venía.
Eso a todos nos estresa.
Llevaba demasiado buen ritmo y de repente así freno tras freno tras freno.
Sí, no, el colmo es que, ¿en qué número fue? En el 4. Esta historia continuará hasta el número 7. Oye, chinga tu madre, si me dejaste interesado, ¿por qué va a continuar hasta el número 7? O sea, no, se pasaron.
Y luego esta onda del metalo, no me gustó. Aparte el diseño del traje.
Ah, no sé, a mí sí me gustó. Vaya, simplemente un metalo nuevo, pero es realmente muy parecido.
A mí me gustó la historia, pero, o sea, me gustó el concepto del metalo.
¿Pero qué no te
pero
gustó?
El diseño del traje.
Eso. Ah. Coincido con Miguel en que sí, el diseño.
Y el estilo no me gustó. Es el mismo del que trae metalo, o sea.
Ándale.
Es el mismo diseño del traje, obviamente él lo diseñó. Pero se me hace bueno, ¿y luego qué? O sea, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la
novedad? Hasta ahorita no es un villano. Metalo, Corben no era malo hasta ese momento.
Aquí se supone que no es malo, de hecho.
Hasta que lo controló Brainiac, pero si no lo hubiera controlado Brainiac, no sería un villano, ¿no? Bueno, hasta donde entendí.
Es que yo estoy solamente familiarizado con el metalo de John Byrne.
El metalo de John Byrne era un villano total.
Exactamente, sí.
Pero aquí es un soldado que es seleccionado por el papá de Lois para ser el prototipo del supersoldado para luchar contra metahumanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el güey inclusive cuando termina el proceso, según dan a entender ahí, es un proceso reversible, ¿no? Sí, según dan a entender ahí, entonces.
En teoría, pero como ya se metió Brainiac en su cráneo y...
Quién sabe, habría que ver.
Ya, a lo mejor a partir de eso ya va a ser otra cosa, ¿no?
Es que es hasta predecible. Casi seguro eso, que el poder de Brainiac le afectó la cabeza, se va a volver maldito y ya va a ser villano
ahora,
toda la vida.
¿Quieren que les diga una cosa?
Una.
Para mí que yo ya me estoy oliendo de qué va a tratar la película de Superman. ¿Por qué? Comparen, nada más cambiaron a Brainiac.
De casualidad, Brainiac, ¿estás pensando que Brainiac va a venir a invadir la Tierra?
No sé, pero yo creo que alguien va a venir a invadir la Tierra que también destruyó Krypton, porque eso se repite en la de Superman Tierra 1 o Tierra 2, algo así.
Claro, y vieron que dejó ya sus
Yo creo que estas dos historias las sacaron con esa estructura porque se parece al guión de la película.
Ya dejó sus ganchitos listos de que Krypto quiso morderle la mano a Zod.
Ah, sí.
Y ya dejó abierto ahí el
como a mí me gustó a mí sí me gustó mucho esa.
Sí, pero te está adelantando un montón de cosas que es casi como un spoiler y ya sabes qué va a pasar. Ajá. Ya sabes que se van a escapar, ya sabes con quién se va a pelear, ahí los dibujaron a todos. Ya no me va a causar sorpresa.
Sí, eso sí. De hecho, justamente...
¿Para qué hizo eso? ¿Cuál era el punto? No, ¿cuál era la calentura?
Sí, eso sí es importante que lo dice Miguel, porque sí, hasta en una entrevista había dicho Morrison, no, pues estamos haciendo las cosas tan diferentes con Superman que no te vas a esperar qué sucede. Y yo terminé de leer el Action Comics 1 y en parte el 2 y quedé de acuerdo con esa premisa. Sí, estaba haciendo algo nuevo, algo, pero ya como que ya está siendo un poquito más predecible y bueno... Pues a ver, sigue siendo un cómic aceptable, a mí me gusta, me termina gustando.
Entretenido.
Cumple
su cometido.
Pero sí tiene esos defectos que, pues ahí están, y que, pues a lo mejor, como dice Mario, es culpa de los editores, ¿no? Pero, pues sí.
Y fíjate, este dibujante no me gusta cómo dibuja Jimmy Olsen. Le hace como los ojos, como ojos tapatíos.
Sí. Sí, creo que uno de los grandes defectos de este dibujante son de repente los ojos en ciertos personajes. Tienes razón.
Pero en fin.
Sí, otro? Que de repente eso me lo hizo ver Pedro, que tenía los ojos chuecos, ¿no? Que sí. Estaba viendo para un lado y otro para el otro.
Uno le baila y el otro le sabe.
Bueno, pero en general, simplemente lo que creo es que Action Comics empezó muy bien.
Ajá.
Y le bajó la calidad, pero yo creo que sí va a volver. O sea, yo te digo, yo creo que es cosa de los editores. Le hicieron que metiera cosas en medio para terminar algún ciclo en parejo, pobrecito, con los demás.
Pues fíjate lo que dice Pedro, de que, bueno, aquí está la historia y en la, te esperas hasta las 7 a...
Sí, no me frieguen. Vaya, no sé, pero bueno. Independientemente de eso, en general, creo que vale la pena leerlo.
Sí, está bien.
Está padre. No es el Morrison mamón, es el Morrison chido.
Ah, sí, eso sí.
Es el Morrison que cualquiera puede entender, no el Morrison ese que se pone metafísico, güey. Entonces, vale la pena.
Mira, yo no le critico a Morrison que se ponga metafísico. Yo le critico que se ponga complicado. Entonces, y aquí no se ha puesto complicado. Afortunadamente, con todo y esos cambios de tiempos, bueno, no se ha puesto complicado. No le han quedado tan bien, pero no han arruinado la historia. Le han bajado tantito nada más el nivel.
Bueno, ¿quieren pasar con otro? Pedro, ¿qué otro? A ver, otro que quieras.
Bueno, comentar. Alguien que creo que nadie de aquí ha leído o lo ha checado con detalles, Flash. Ya van por van por el quinto número. Y algo que me llamó la atención, que ha estado mejorando mejor a partir del segundo número, el cuarto me gustó mucho, es la cuestión del dibujo. Tiene un dibujo que es a lo mejor sencillo, que es a lo mejor pues un poquito tradicionalista y simplista, pero muy bien hecho. Sobre todo me gustan los diseños de página y los colores, que están impecablemente bien aplicados. Entonces, bueno, pues a lo mejor no es un dibujo muy moderno, muy onda Jim Lee, pero es un dibujo que funciona y que la verdad me dejó con muy buen sabor de boca y por muchos momentos impresionado. Es algo...
Pero es un dibujo que ya venía desde serie anterior de Flash, güey, muy parecido. O sea, el estilo de ese dibujo ya venía desde hace tiempo, güey. Ahora, algo muy importante en la serie de Flash es que extrañamente está por completo ausente Wally West.
Sí, claro.
En todo el universo de los 52. No sé. No creo que vayan a desecharlo como personaje. Yo lo que creo, tradicionalmente y en toda la historia de DC, Flash es el único héroe que puede atravesar universos. Él fue el primero en descubrir Tierra 2. Gracias a que él puede alterar las vibraciones de su cuerpo, es el único que puede. Entonces, probablemente Wally West sea el vínculo entre algún otro universo o inclusive el universo anterior de DC.
¿Su mamá?
Que de alguna manera venga como sobreviviente, ¿no?
Tal vez, sí.
¿Y la mamá? ¿Estaba muerta o qué?
Sí, está muerta ahorita en este momento.
¿La mamá
muerta
de quién? De
Flash.
De igual, la mamá era de Barry Allen, no de Wally West.
Ah, eso me recordó un chiste.
A ver.
Pues que llega el niño y le dice a la mamá: mamá, mamá, en la escuela me dicen el último hit. Y le dice la mamá: Johnny, la gente está muy loca. Oh.
Está bueno.
Oye, bueno, en general la historia de Flash es una historia muy genérica. Es de un güey que era su amigo, un amigo que nunca habíamos conocido, de Barry Allen, que resulta que de repente está en todos lados, aparece muerto y luego lo vuelve a ver vivo, y resulta que son una serie de clones del mismo güey y que lo están utilizando para crear un ejército. Más o menos.
Más o menos.
¿Se acuerdan de Jango Fett? Algo parecido, ¿no?
Algo parecido, pero algo bueno, parecido no necesariamente fe. Igual, ¿sí? Y bueno, la historia también creo que va mejorando, no termina siendo excelente, ya para el quinto número ya es buena, ya está aceptable, pero bueno, pues sobre todo, creo que ya te lo decía, el estilo ya desde antes lo estaban comenzando a manejar en Flash, pero me gusta cómo lo implementaron ahorita, creo que está llevado a un nivel muy padre.
Pero platícanos más de la historia.
Pues bueno, simplemente es esto, el reencuentro con este amigo. Lo que me gusta es que según avanza la historia va profundizando en este amigo, porque se metió en esa situación. Y bueno, pues es el típico amigo con el cual tienes a lo mejor una gran cercanía, pero también grandes diferencias. Y bueno, pues cómo después de este tiempo se reencuentra a Barry Allen y cómo ese
lazo. Pero más que eso es, establece en qué situación se encuentra Barry Allen en este universo nuevo.
Ah, claro.
¿No?
Sí.
Porque nos pone que sí es policía forense.
Sí.
¿No? Es el clásico CSI. Acaba de conocer a Iris, prácticamente.
Tiene unos meses de conocer a Iris.
Iris es joven.
Tiene un triángulo amoroso porque una del trabajo como que le anda perreando, uh-huh, así de ay, Barry, que no sé qué.
Y más que nada, como que están volviendo a establecer al personaje, cosa que no hicieron cuando regresó Barry Allen de estar muerto. Simplemente se asumió que pues ya conocíamos a Barry Allen, cuando realmente, a la mayoría de nosotros, pues realmente cuando se murió Flash, yo todavía no leía prácticamente cómics en el 85.
Sí,
leía,
claro,
los cómics que llevaban a México, pero a Barry Allen pues no lo conocía. Mi Flash fue Wally West.
Sí, mi Flash fue Wally West.
Entonces, realmente ahorita en la serie de Flash se han concentrado.
El único Barry Allen que sí me tocó fue el de la serie de la tele.
Ándale. Entonces, pero como que no tenían la identidad secreta de Barry Allen, no, pues tenía ninguna trascendencia, ¿no?
Pues sí, a fin de cuentas era Flash, policía, a fin de cuentas. Investigador.
Y... Ah, perdón, la serie de actores.
Sí, la del
cine. Es cierto, tienes razón.
Ah,
pues de veras, ese es el contacto que yo tenía con Barry Allen, realmente. Sí, porque ahí pusieron Flash, a Barry Allen, tienes toda la razón.
Yo conocía más a Flash por la serie de tele.
De hecho, yo cuando empezó la serie, yo decía, ¿Barry Allen? Bueno, pero yo sabía que existía Barry Allen, que había sido Flash. Pero pues yo hubiera pensado que en la serie, pues iban a poner al Flash que en ese momento era Flash, ¿no? A Wally West, ¿no? La serie de los 90, pero bueno, X. Entonces, ahorita realmente se están dando su tiempo para
que conozcamos al
personaje. Que conozcamos a Barry, cómo es su personalidad, y le dan una personalidad muy especial. Es un güey que cae bien.
Claro.
Y es un cómic de aventuras light.
Sí.
Entonces, a mí me ha gustado.
Oye, ¿en ese cómic habla un poco de la relación que tiene con los otros superhéroes? Como
no, fíjate que hasta ahorita lo han manejado en su propia capsulita. Curiosamente, hasta hace poco, todos los cómics de Flash había como 5 o 6 speedsters como Flash.
Uh-huh.
El Johnny Quick, Jay, uh-huh, Garrick, Barry Allen, Jay, Wally West,
Bart Allen o Impulse.
Exactamente. Entonces, y aquí, curiosamente, todo eso a volar.
Correcaminos.
Andale, Speedy González.
Speedy González, dice Chucho. Pero curiosamente ahorita todo eso ya es Flash. Y sí. Flash es Flash, punto. Y yo creo que así lo van a manejar por un tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero no sé qué destino tendrá Wally West. Jay Garrick, ya sabemos. Al rato les vamos a decir, porque yo creo que ya está muy claro qué destino va a tener Jay Garrick en este nuevo universo. Pero Wally West sigue estando en una incógnita. ¿Qué va a pasar con Wally West? No sé si le vayan a dar el tratamiento que le dieron.
Es de los otros superhéroes que su nombre y su apellido empiezan con
WWC.
Pero bueno, eso es Flash. Está chido, pero pues no es la gran cosa. Si quieren conocer a Barry Allen, pues está padre.
Oye, ¿y todavía se acuerda él de lo que pasó?
No, nada.
Ya se le borró.
Para nada, es...
¿Tú qué leíste, Chucho?
Yo leí Wonder Woman.
A ver...
Platica. Está chido, está interesante el cambio que le meten un poco ahí a la mamazona.
A la mamazona,
ajá.
Ahora sí la vamos a bautizar. Quiero leer a la mamazona. ¿Qué traes, ¿qué traes puesto? Bájate esas estrellas.
Le quitaron unas cuantas.
Quítate las botitas.
Ese es escrito por Brian Azzarello.
Ah, sí.
Muy bueno. Tiene su estilo por todos lados.
Claro.
Sí, está interesante porque maneja otra vez todo el asunto de los dioses griegos. Te cambian un poco la leyenda principal.
Por completo. No, no, no. El origen de Wonder Woman es cambiado por completo,
Sí, por completo.
Exacto. ¿Qué les pareció a ustedes el cambio de origen?
Pues ya lo habíamos platicado la vez pasada. Que estaba...
No, si se acaba de saber. No lo habíamos platicado.
¿Hasta qué número le dicen?
El cambio de origen se acaba de...
el primer número.
Bueno, digamos que cambian el origen.
Cambian el origen completo en el número 4.
Bueno, pero sí le cambian.
Espérate, voy a hacer un paréntesis de esto. Que me habla por teléfono Mario la semana pasada y me dice, muajajaja, muajajaja. Así yo contesté y ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mario? ¡Ah! Vas a ver, voy a ver la película más chida del verano y te voy a decir el final antes de que la veas. ¡Ah! Y le digo, oye, pero si quieres ser un villano de verdad, no me digas tus planes. Y ya dice, ay, es que yo soy muy inocente. Ya, cierro mi paréntesis. Tenía que platicar, no, tenía que platicar
eso. Luego le hablé en el episodio 1 en 3D. Qui-Gon Jinn se muere al final. Mi venganza es dulce.
Y Miguel, ¿el qué? ¿El qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No te, es que no te entendí, güey.
Ay, Dios.
Bueno,
pero bueno, el punto es que en el número 4, sí, básicamente, y quien no se quiera enterar, brínqueselo.
Lápense los oídos.
¿Estamos tiempo?
Pam, 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 param, 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 param.
Bueno, vamos a orinar todos al mismo tiempo en la taza. Mientras lo leen
no, resulta que el gran cambio aquí es que Diana no fue hecha con arcilla. Eso es lo que simplemente lo que le hicieron pensar
a todo el mundo.
Es hija de Zeus, o sea, primita de Hércules. Es prima de Hércules.
Fíjate, cuando en el primer origen...
No, media hermana.
Media hermana de Hércules.
Zeus se la quería dar.
Exactamente. Media hermana de Hércules.
Entonces, o sea, si es una diosa, diosa.
Semidiosa.
Semidiosa.
Es una claro, semigod. Pues es como Hércules. No, pero...
Sí.
Sí, es como Hércules.
Pero la Amazona no es diosa, entonces ahí...
¿Pero ella lo sabe?
Es el punto, en el 4 se entera.
Se entera.
Entonces, está... Y de hecho, no solo se entera ella, se entera la diosa Hera también.
La esposa de
bueno, Zeus. Y tiene un castigo con la reina Hipólita terrible.
Zeus es su papá, su mamá sigue siendo su mamá.
Sí, Hipólita, claro. Hipólita. Ah,
bueno. Es que ese entonces, Zeus era bien...
Ya ves, la diosa Hera es la pato. Diosa de las Amazonas, ¿no? Ajá. Que siempre, de hecho, siempre decía la Mujer Maravilla, por Hera. Hera y no sé qué, ¿te acuerdas?
Ajá.
Bueno, pues, baja Hera y le pone un castigo terrible a Hipólita, güey.
Por andar con su esposo.
Ajá. Y le dice, soy la diosa de las mujeres, pero también soy mujer, dice. O sea, está muy bien escrito,
sí, está muy bien hecho, vale la pena.
Y tiene una onda, la cosa de los dioses, tiene una onda muy, le decía yo a Pedro, hay unos libros de Neil Gaiman, que se llama uno A Nancy Boyce y otro se llama American Gods. Y la idea de esos dos libros, de esas dos novelas, es que los dioses están con nosotros en la Tierra. Y y hay una gran guerra, muy metafísico, pero al mismo tiempo es de aventuras totalmente. Está muy chingón, especialmente American Gods. Pero es lo que agarró a Azarello aquí. O sea, Azarello agarró a los dioses del
Olimpo. Con ese estilo.
Y les dio ese estilo. Presenta, por ejemplo, al dios de la guerra de una manera muy especial. A Apolo lo presenta de una manera muy especial. A Hermes lo presenta también de una manera muy especial. O sea, cada uno lo vas conociendo, o sea, tú ves un
a mí me encantó Poseidón,
y por de repente
ejemplo.
Te vas dando cuenta quiénes son, ¿no? Sí. Entonces, realmente está muy, muy bien presentado.
No, y no hay Dios que no te genere un sentimiento muy fuerte, a veces puede ser de simpatía, a veces de odio, a veces de miedo, pero sí, todos en su manera de ser son presentados de una manera muy especial, y que te generan una reacción, te la generan, o sea, y una reacción muchas veces muy inesperada. Por ejemplo, Poseidón me gustó porque nunca me esperaba ver ese tipo de Poseidón, así ese dios, y vale la pena. Vale.
Sin embargo, por ejemplo, otro cambio importantísimo es en sí la Isla Paraíso y las Amazonas.
Oye, pero espérate, aquí en la época vieja, pues estaban los dioses como en su mundo así de bolsillo, por decir. En esta época nueva, estos dioses pertenecen al universo.
El Olimpo sigue existiendo.
Sí, pero están en otro lado.
Bajan o... los dioses.
A mí me gustaría saber qué relación tendría Neptuno con Aquaman.
Hasta ahorita ninguna.
Buen punto,
¿no? De hecho, Aquaman no tiene nada que ver con ninguna deidad ahorita. O sea, es 100%. De hecho, hasta ahorita, lo que es Mujer Maravilla fuera de la Liga de la Justicia, Mujer Maravilla también se ha manejado totalmente en su propia burbuja y en un género muy específico, de hecho, también. Te digo, por ejemplo, las Amazonas antes era una sociedad avanzadísima con tecnología muy avanzada. Ahorita
no, ¿verdad?
Ahorita la Isla Paraíso es una isla de chozas. Las Amazonas vuelven a utilizar flechas. De
pero
hecho,
no eran tan avanzadas las Amazonas.
Bueno,
más o menos.
O sea, su
tenían aviones invisibles.
Sí, bueno. Bueno, ya sé.
No, sí, sí, o sea, la tecnología pero no de las Amazonas...
no era tecnología, sino que era como magia, o le pedían cosas a los dioses y se los daban, o sea, era más como una mágica tenía, religiosa que tecnológica.
De crisis infinita, ahí se ve toda la tecnología que tenían las Amazonas, cañones super cabrones y todo, güey. En cambio, y aquí ya las ponen prácticamente viviendo en chocitas.
Como vivían las Amazonas.
No muestran mucho
exacto,
la isla,
O sea, este güey le dio un giro.
En los Thundercats a mí me gustaba cómo vivían las Amazonas. ¿Sí te acuerdas de las Amazonas?
No. Ah, sí, sí.
Que vivían
sí,
como en unos bosques así, hasta arriba tenían las chocitas.
En los árboles.
Órale.
No estaba padre ese
concepto. No, nunca vi ese capítulo. Pero la cosa es que, y además el dibujo...
Sí, que hasta León nos escena una de las Amazonas.
No mames.
Estaba guapa. Sí, no, ¿tú sí te acuerdas?
Sí, yo no lo vi.
Sí, sí me acuerdo de esa.
Oye, pero te digo, el dibujo también está muy especial.
Sí.
Las decisiones que tomaron para los colores... le dan un tono muy especial al cómic, muy oscuro, muy...
Ajá. Y bueno, además, el dibujo no es muy detallista, pero sí es muy eficaz y tiene una excelente narrativa. Además, es muy expresivo ese dibujante en cuanto a los rostros de los personajes. Entonces, bueno, realmente vale la pena, te deja muy satisfecho ese cómic. Vale la pena, uno de los fuertes de DC.
Sí.
Está interesante todo, creo que opaca más la historia de Diana... que lo que está pasando con la otra chica, que también va a resultar ser como su tía ahora.
Es cierto. ¿Por qué su tía, güey? A ver, explícame.
Porque Zeus la embarazó también. Entonces le va a dar una media hermana más y la otra va
a... Sí, hay un diálogo por ahí en el quinto número donde le dice, ay, mira, yo soy tu tía, dice Diana, porque, sí, tú vas a ser mamá de mi...
Ya. Pues sí. No, y Diana pues ha tomado que el proteger a esta muchacha que los dioses están queriendo matar, los otros hijos de Zeus, ¿no?
Sí, que de hecho es más, estábamos platicando, maneja muy bien la cuestión de que no se sabe qué pasó con Zeus, no se sabe
la chavita esa que es o qué.
Sí, es una chava que embarazó a Zeus, pero el punto aquí es que Zeus está desaparecido.
Y no se sabe qué pasó.
A partir del número 5 lo que te das cuenta es que va a comenzar una disputa entre los hijos de Zeus, para ver quién va a tomar el lugar de Zeus. Y Apolo es el primero que está apuntadísimo. Apolo es malo aquí.
Sí. ¿No?
Entonces.
El morado ese que así como que le sale energía y mata a todo el mundo, ¿verdad?
Sí, se ve. Está muy interesante el de la Mujer Maravilla. Muy, muy, muy interesante.
Está poniendo chido.
Sí. ¿Qué otro queremos comentar?
No sé, le toca a Mario.
Toca a ti.
Fíjate que yo leí. Voy a comentar dos que me pareció muy especial, que hay que leerlos juntos.
Sí, sí, están juntos muy bien.
Hay que leerlos juntos. Y definitivamente les recomiendo que los lean. Están increíbles los dos. Y cuando los lees en conjunto, te da una dimensión.
¿Cuál? Ya estás alargando diferente. Mucho las presentaciones como
Pedro. Animal Man y Swamp Thing. Están excelentes los
dos. Sí, yo a mí nada más me dio tiempo, me los recomendó Mario, a mí nada más me dio tiempo de leer Swamp Thing, vale realmente la pena, el dibujo está excelente, la historia
va creciendo. Pero a ver, hagan una reseñita.
Mira, básicamente, si tú te acuerdas de Swamp Thing con Alan Moore, rápidamente Swamp Thing, les platico, Swamp Thing en esa serie se dio cuenta, gracias a John Constantine, se dio cuenta de que él no era Alec Holland. Él era simplemente una conciencia copiada de Alec Holland, pero Alec Holland se había muerto en el pantano el día de la explosión, ya que todo explotó, y Swamp Thing se entera también a través de Constantine que él es el avatar de la Tierra, él es un elemental de la Tierra, es el protector de todo lo verde, digamos. Entonces, su poder es realmente infinito, ¿no? Siempre y cuando tenga verde que accesar. Esa fue la idea en el Swamp Thing de Alan Moore. Aquí termina el número 1 en que está Alec Holland. De repente despertó, vivo, como si nada, y lo visita Swamp Thing. Resulta que Swamp Thing, él no fue el primero. Hubo muchos. Aquí le dan un trasfondo mayor todavía a Swamp Thing, en donde hubo muchos Swamp Things antes de él. Ha habido un protector del verde para cada época, y siempre han sido humanos que al momento de morir, y que han tenido esa tendencia desde que eran niños, o sea, desde que nacieron tenían la tendencia o esa afinidad por ser protectores del verde, así le dicen, el verde, the green. Y entonces, y todos ellos van a un consejo del verde y se reúnen en ese lugar, y son los protectores, ¿no? Entonces, pues resulta que está el verde, que es las plantas, el rojo, que son los animales. ¿Quién crees que es el avatar de los animales?
Animal Man.
Animal Man, no precisamente, su hija.
Oh.
Y están el otro. Exacto. Que es todo lo que no está vivo, todo lo que es muerte, todo lo que es putrefacción, muerto. Y hay un avatar también.
Del Ecoloco.
Y ese avatar está
regresando.
¿No será Dead Man?
No, él es un niño, de hecho. Pero créanme que lo pueden leer sin haber leído lo de Alan... Si leyeron lo de Alan Moore o si están leyendo lo de Alan Moore, les va a dar un trasfondo muy especial. Pero si lo están leyendo ahorita, les va a dar todo lo que necesitan. Está interesante.
Sí, claro. Yo de hecho, no, nada más leí el primer trade de Alan Moore. Y sin embargo, bueno, pues estaba leyendo esto. Y como hay unas referencias indirectas, lo entendía perfectamente. Y me daban ganas de ya leerme toda la corrida de Alan Moore. Te dan ganas de... No hay necesidad de que te lo expliquen, pero te queda claro que hay un trasfondo, que te lo explican de manera muy inteligente, muy concisa, y te dan ganas de conocerlo. Eso es así como deberían de ser los cómics con esta continuidad, que te den ganas de conocer lo anterior, que entiendas todo.
Y aquí le empiezan a dar un trasfondo increíble a los dos, tanto a Animal Man, de hecho... retconean el origen de Animal Man. Animal Man, su origen fue que unos extraterrestres le dieron sus poderes. Y aquí le dicen, no, es que fuimos nosotros, fue el rojo. Tú eres simplemente un caballero del rojo. Fue la manera para que tu cerebro asimilara el haber obtenido esos poderes, ¿no? Fue una manera de presentártelo. Pero tú eres un avatar de nosotros, ¿no? Y ahorita tu tarea es proteger a tu hija. Ella tiene que, no debe de morirse, ¿no? Pero toda su familia está siendo amenazada. Y la serie de Animal Man la está escribiendo Jeff Lemire, el escritor de Essex County, que tanto nos gustó. Y está muy interesante, realmente. Está muy bien llevado. Entonces te digo, vale la pena que lo lean. Y la conexión es que uno es el avatar del rojo y el otro del verde. Pero realmente... vale la pena leerlos los dos. Ahora, y algo muy importante, que a partir de esta serie, Alec Holland, lo que dicen es que nunca ha sido Swamp Thing. Sería exacto. La primera vez que Alec Holland se convertiría realmente en Swamp Thing, ¿no?
Ahora, yo también quiero resaltar aquí el dibujo de Yannick Paquette, que me gusta mucho, sí, el de Swamp Thing. Y además, bueno, pues son dos muy buenos escritores, porque por un lado está el escritor de Sex County, que ya lo hemos recomendado bastante, y por el otro Scott Snyder, que también está haciendo un gran trabajo en Batman, la verdad. Sí.
No, los dos, y los lees back to back y están perrísimos los dos, güey. O sea, es una idea, si a ustedes les gusta Sandman, si les gustan las cosas de Neil Gaiman, por ejemplo, esto está muy así, es ese estilo exactamente de cómic, ¿no? Muy místico y muy...
Sí, muy bien hecho. Sí.
Entonces, ¿qué otro quieren comentar?
¿Vas?
Bueno, pues ahora sí que Batman me encantó, creo que es una de las que estoy siguiendo, aunque Miguel haga esa cara, estoy siguiendo con mucho agrado, con mucho gusto. Tenía rato que una serie mensual de Batman no me gustaba tanto, no la seguía con tanto cariño, con tanto interés. Y bueno, pues la verdad, igual de repente tiene un contexto muy fuerte detrás de lo que le pasó, de que ahí está Damian, de que te lo explican igual de una manera muy sencilla, muy paralela, y eso no evita que disfrutes la historia. El personaje de Bruce Wayne me encanta cómo está escrito. Entonces,
pero principalmente esta idea del consejo de los búhos.
Sí, claro.
Está perrísima, está buena la idea. Está súper original para Batman.
Yo voy a decir la piedrita del arroz.
A ver.
Y les voy a poner la página a los dos.
Ajá.
Ya ven que el número empieza que se va cayendo Bruce Wayne. Sí, ese artilugio me gusta mucho de los dos. Escritores. Ajá. Que empieza con que algo le está pasando al protagonista y entonces ya se regresa para que veas todo lo que estuvo pasando y por qué llegó a ese punto. Y precisamente cuando ya le toca explicar ese punto, que es cuando Bruce Wayne está cayendo de esta torre que pertenece a la familia, yo no entendí nunca cómo se agarró de la gárgola. Pues explicado en letras, y veo los dibujos, y me regresé, y explíquenme, por favor.
Sí, para mí también estuvo raro en qué momento logró alcanzar la gárgola.
¿Dónde estaba la gárgola? O sea, sí se iba cayendo. Y
el concepto que ellos ponen, lo que ellos plantean ahí, es que era que él conoce a fondo los edificios, entonces él ya sabía que estaba esa gárgola ahí, y por eso se aventó con el búho y se agarró.
Acabas de decir algo muy importante. Ahí aparentemente sabía, pero es hasta los números posteriores que se da cuenta que hacían su pequeño nido en los edificios de Bruce Wayne. No que conocías los edificios
a la perfección. No, que Bruce Wayne conoce los edificios a fondo, ¿no? O sea, nada que ver con el Consejo de los Búhos. Simplemente él sabía que estaba esa gárgola ahí, que se iba a poder agarrar.
¿Y más? Sabía que estaba la gárgola ahí, ¿cómo es que no sabía de los pisos secretos que estaban agarrando los búhos?
No, de hecho,
o sea, los conoce.
A ver, vamos por partes. Primero, lo conocían no nada más porque es Batman, sino porque además, bueno, pues un antepasado suyo había hecho este edificio y estaba muy enterado de eso. Ajá. Segundo, justamente, la cuestión de que conoce también los edificios es por lo cual enseguida encuentra dónde tenían exactamente su escondite de los búhos. Se pone a pensar y dice,
independientemente de eso, si es una parte que está medio floja, ¿cómo se salva de eso?
Ah, sí.
Pero está chido, güey, o sea.
No, está chido, yo dije que era el frijol en
si
el arroz.
Porque también, mira, si te vas a eso, o sea, al final del número 4, no, al final del número 3, la torre explota. O sea, y esa salvada de la explosión, pues también está muy... Pero realmente este cuate Snyder le está dando salvadas a Batman muy estilo de duro de matar, cabrón. O sea, sí, salvadas sí. Muy así, pero está padre, güey. O sea, salvadas de héroe de acción. O sea, está chido.
Además de que el personaje está muy bien escrito, no te lo ponen... aunque te das esas salvadas de héroe de acción, lo compensan porque no te lo ponen invulnerable, no te lo ponen así, invencible.
Otra piedrita del arroz también que vi. Yo cuando era niño investigué y me fui a buscar.
Pero a ver, platica qué fue. O sea, la idea es que este Consejo de los Búhos es una sociedad milenaria de gente prominente de Ciudad Gótica que es un mito, es una leyenda. Nadie sabe si existe o no. Sin embargo, ahorita, al parecer, están haciendo asesinatos deliberados y deliberadamente plantando evidencia de que el Consejo de los Búhos existe. Batman está totalmente escéptico de que existan. Su teoría es que alguien está haciéndole creer que existen y que han existido desde hace siglos, ¿no? Entonces, encuentra él una serie de nidos de búhos en distintos edificios, una especie de búho cuevas en pisos falsos en varios edificios, todos edificios construidos por la familia Wayne, y cada una, los dibujos están increíbles de las búho cuevas, perfecto. Porque ves perfectamente de qué periodo es cada una, ¿no? Eso es lo que dice Miguel,
era
que
Bruce Wayne del niño.
Él está seguro, le pregunta a Dick Grayson, bueno, ¿por qué estás tan seguro que no existen? Dice, porque yo investigué cuando era niño, seguí todas las pistas nada.
Eso que... Eso quítalo de la historia.
Yo no lo veo así porque...
A mí no me pareció tampoco malo.
A mí para nada,
claro,
porque me parece...
dos de niños eran muy detectives.
No, inútil,
investigar.
Le da un trasfondo...
Claro, yo era detective de niño, pues... Porque va a ser algo fuera de lugar.
Bueno, para empezar, tú no eres Batman, güey. Ahora, el punto es... Sí, güey. El punto es este. O sea, le da el trasfondo de que para Bruce Wayne, el Consejo de los Búhos tiene una cosa muy personal. Porque él prácticamente los culpó...
Durante su juventud se fue entrenando para...
Deja explicarte, güey. O sea, el güey, su primer culpable fue el Consejo de los Búhos. Entonces se obsesionó por saber si eran reales o no. Y el segundo punto, que es muy importante, es que Bruce Wayne, si algo tiene, es que confía. Lo único que confía es en sus instintos y en él mismo, cabrón. Entonces, si él mismo hizo una investigación en donde no encontró evidencias en ese momento... Por eso, pero él sabe que él lo hizo, güey.
No, a mí se me hace demasiado fuera de lugar.
Bueno, pues ya ese es otro... Pero creo que Miguel tiene que reconocer que aunque haya esos dos detalles, que en uno sí coincidimos con él, en otro no le gustó. Sigue siendo una buena historia. Buenísima, sigue siendo un gran dibujo. Sí, va muy bien. ¿Ya leíste el quinto número?
No, llegué al 4.
Bueno, en el quinto número, cuando está en el laberinto, tiene...
Oye, qué perro está esa secuencia del laberinto.
Tiene unas muy buenas secuencias, tiene unos rollos...
Lleva Batman una semana perdido en ese laberinto, güey, y lo están haciendo sufrir ahí adentro.
Y tiene unas escenas surrealistas que realmente vale la pena ver.
¿Sale Ícaro? ¿Sale un toro?
No, hay algo parecido. Hay algunas referencias en el texto, eso, pero solo en el
cómic así del acertijo, que una vez pasaba eso con Batman, que estaba en un laberinto.
¿Sabes a mí qué me recordó Venom? Cuando él se encierra en la baticueva para desintoxicarse del Venom.
Algo así.
Porque aquí también está drogado. Ahora, lo están drogando con el agua.
Algo que me parece muy padre es que, bueno, pues de alguna manera, las imágenes están bien planeadas, realmente te impactan. Y bueno, un detalle tan sencillo como que de repente va caminando Batman en la oscuridad y un ojo lo tiene así como se le ve a Batman, que se le ve... nada más la máscara, y el otro está roto así, y se le ve el ojo, entonces...
No, pero ya le pintan el traje deteriorado, güey. Sí, el traje deteriorado después de una semana de estar ahí adentro.
Ese traje que dibuja Capullo de Batman es una fregonería.
Sí, está perrísimo.
Se la dibuja bien chido a Batman.
Sí. No, vale la pena, véanlo.
Porque el que
dibuja Jim Lee...
Porque el que dibuja Jim Lee... atrás de él todo el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, y llega el momento en que no sabes...
también está chido.
Sí, está perrísimo.
No, está muy bien hecho, porque llega un momento que Batman está en ese laberinto y efectivamente no sabes... ¿qué está efectivamente ahí y qué es lo que era ya de Batman?
No, y muy inteligentes, porque se supone que está en ese laberinto y el Consejo de los Búhos le está contando una historia. Y ahí han matado a centenares de gente importante de Ciudad Gótica que ha estado en su camino. Y tienen todas las fotos ahí de cómo gradualmente han ido enloqueciendo, ¿no? Y a Batman le están tome y tome fotos así con lo del laberinto. O sea, está... vaya... Yo creo que supongo que el laberinto a lo mejor ni siquiera existe. Él está drogado desde un principio, no lo sé. O son una serie de cuartos, porque él se mueve hacia un lado y vuelve a aparecer enfrente de la cámara y le toman otra foto y en fin, o sea...
Ah, que sea una onda así bien V de Vendetta.
Exacto, sí, algo así me imagino. Entonces, no sé, pero está...
Un gran cómic.
Sí.
¿Qué tal que quieran reclutar a Batman, los de esta organización, para que sea uno de los búhos? Y ni se imaginan que es Bruce Wayne.
Pues de hecho, ahorita ni siquiera se molestaron en quitarle la máscara, güey. Sí, es lo que él dice, ni siquiera se molestaron en quitarme la máscara. Pero bueno, pues...
Ah, voy yo. No, les voy a decir de Superboy.
Sí.
No lo lean.
¿De plano?
Es una cosa extremadamente aburrida. ¿Es Scott Lodwell?
Oye, ¿a poco sigue en lo mismo de
ahí
que está...?
Ahí les voy a contar la historia.
Yo leí el 1, que estaban experimentando
en él. Bueno,
el
1, el 2... y el 3, el 2 es una calca del 1 y el 3 es una calca del 1.
No,
nunca avanzó. Él sigue checando así en el laboratorio, cómo es que es un clon, cómo es que está descubriendo sus poderes. Se va de repente del laboratorio, pero vuelve a regresar al laboratorio y todo gira alrededor del laboratorio.
El crossover con Men of War no tuvo mayor consecuencia.
Es una cosa aburrida, asquerosa, el dibujo está gacho. Todavía no entiendo eso de que si aquí va a ser un clon y es un clon de Superman con Lex Luthor, ¿por qué decidieron clonar a Superman y a Lex Luthor? O sea,
pero es que eso
principal...
ya viene desde antes. O sea, Connor Kent ya es así desde hace
mucho.
Pues
sí, pero bueno, como dice Miguel...
Necesidad? O sea, cuando se murió Superman y llegó este Superboy, había la necesidad de encontrar un Superman nuevo y por eso lo clonaron. O sea, esa era la respuesta a esa pregunta. Pero aquí en esta...
Sí, y...
¿Por qué deciden clonarlo? ¿Cuál es la onda?
Sí, o sea, lo que va Miguel es a que no lo justifican.
Ajá.
Por ejemplo, esta cuestión de Something...
Yo lo que entendí ahí es que ni siquiera sabían que es un clon de Superman. No, o sea, simplemente sí, encontraron...
Aquí sí le dan vueltas y vueltas. No, es que es un clon de Superman. No, ya me lo mencionaron. Ok, ya, siga con la historia. Y lo vuelven a poner, y lo vuelven a poner.
Y ni siquiera desarrollo de él como personaje o algo así.
Nada. Es una cosa aburrida. No lean Superboy.
Ah, bueno.
Está horrible. Así que nos pasamos a otro, el de Supergirl. El de Supergirl está padre, está entretenido, el dibujo está muy bueno, pero es demasiado predecible.
Ah. Empezó en que ella cae, ¿no? Y se está peleando con unos de Project Cadmus.
Sí,
y llega
sí es una historia que viene paralela. Viene contándote exactamente lo que está diciendo Mario, de que llega Supergirl a la Tierra. ¿Qué hubo? ¿Dónde estoy? Que no sé qué, porque creo que llega aparte en Rusia.
A Rusia.
O así. Y entonces paralelamente te empiezan a contar, pues que ella... es más grande que Superman, era la prima
era
grande que
grande,
estaba cuidando
al bebé. Era adolescente y él era bebé.
En la historia de Action Comics, la que cuenta Grant Morrison, pues se supone que él llegó antes, a ella la mandaron después. No viene bien explicado esa parte de cómo la mandan y todo, pero el caso es que llega tarde. Se regresan otra vez al presente Y en eso llega Superman, ¿no? Porque ve que hay un desastre en Rusia, de que se está peleando no sé quién con Supergirl. Creo que unos como...
Son de Project Cadmus, según entiendo.
Pues es que aquí ya no es Cadmus, aquí le dicen Nowhere. A esta... ¿Qué sería? Como servicio de investigadores científicos.
Mira, hay en este nuevo universo Cadmus 52, es Nowhere, ¿no? Cadmus es una rama de una organización inmensa. Para los datos de todo eso, lean OMAC y lean Frankenstein. Ahí viene todo eso. Son tres organizaciones. Cadmus, una organización principal, que es la que tú dices.
Nowhere.
Y de ahí hay Shade, que es donde trabaja Frankenstein, y otra, que es donde trabaja...
es el laboratorio Star, ¿no?
Y Maxwell Lord es el líder de la otra organización. No sabemos todavía si tiene los poderes de controlar a nadie, pero bueno, así es como está la cosa de las organizaciones. Y de hecho, las organizaciones compiten entre sí. Shade está en competencia con la de Maxwell Lord, y Cadmus es simplemente una rama de
Nowhere.
De Nowhere, sí.
Mira, te digo que anda con Supergirl. Ve si no está súper predecible. Llega Superman. ¿Cómo? Una chava que está vestida igual que yo y le habla en kriptoniano. Y ella, no, porque ¿cómo va a ser que me está hablando en kriptoniano? No, pues es que yo soy Kal-El. No, no puede ser. Y ya ella se monta en su macho.
Ay, ya me interesó leerla.
O sea, se pone en la terquedad de que no, no puede ser. El Superman me está engañando a mí y seguro es un enemigo. Y se empiezan a pelear.
Sí, sí, claro.
Y eso es todo el cómic. El número 2 y el número 3.
Ah, sí.
Y ella desconfía siempre. Ay,
se
de
pelea
Superman,
con Superman.
Se va con otro fulano que ya, desde que lo estás viendo, dices, este la va a manipular. Y va a ser como su Lex Luthor y la va a controlar. Y entonces por un tiempo va a ser mala. Y ya les estoy revelando lo que va a seguir. Y Superman va a tratar de detenerla hasta que al fin la convence y entonces la vuelve buena.
Pues ya está buena.
Y ahí vamos a ver las aventuras de Supergirl. Súper predecible.
¿Por qué llegó con traje?
¿Con qué?
¿Por qué llegó con el
traje? Sí, a mí me hubiera gustado verla sin nadita.
Sabe.
Están muy recicladas esas bombas.
todavía como que no han explicado mucho del traje, ¿no? En Superman.
Ajá,
y en Action
qué?
Comics.
O sea, ¿por qué llegó ya vestida de Supergirl? Eso es lo que...
¿Vestida de Supergirl?
¿Eh?
¿Llegó así vestida de Supergirl?
Ajá, ¿por qué?
Todavía no lo explican.
Platica el de Superman, el de George Pérez.
Bueno, escrito por George Pérez, ¿no?
Bueno, ahí va. ¿Se acuerdan que estuvo súper, súper, súper aburrido el primer número de Superman?
Terriblemente.
Y aquí mejora. Y aquí la cosa empieza como a avanzar, ya ya no hay tanto texto como habían puesto, empiezan a desarrollar más a los personajes, empiezan a desarrollar más a Clark, a Lois Lane. Clark aparte está saliendo con una güerita. Ponen una historia de que hay como unos malos nuevos, como que son una onda así elementales.
Sí, como con el que se peleó el primer número, ¿no? Uno de fuego.
No sé si les recuerda una historia, no sé si ustedes leyeron unos números viejos de Superman, que Clark Kent se iba como al desierto, y en el desierto había unos como seres de otra dimensión.
Ajá.
Que agarraban, no sé, a alguien de... agarraban la mente de alguien o la esencia de alguien y con arena formaban un cuerpo de esa persona. O agarraban rocas y con rocas hacían el cuerpo de esa otra persona. Entonces se me hace como que aquí George Pérez está reciclando esa historia y está haciendo una... su versión nueva.
Pero bueno,
está chida, está padre, ya no está tan lenta como su
primer número. Y está interesante porque, bueno, no te dejan claro, pero estos seres son como que elementales del espacio, tienen alguna relación con Superman. Y por andarlo persiguiendo o andar buscándolo, bueno, pues están comenzando a dañar a los de Metrópolis y ya los medios se están dando cuenta de eso. Entonces eso genera una tensión respecto a Superman. Y bueno, pues sobre todo que pues uno de ellos se apoderó de esta chava con la que está saliendo Superman. Y está, creo que es como...
Te digo, para mí, ¿qué problema le encontré a ese primer número que leí de Superman? Y por eso ya no lo seguí leyendo.
Ajá.
Cuando yo leo un cómic de Superman, quiero leer un cómic de Superman. No me interesan los personajes de soporte. Me vale madre Smallville, cabrón. Y este cómic de Superman parecía que era Superman y sus sorprendentes amigos, cabrón. Porque, o sea, todos eran protagonistas menos Superman ahí, güey. O sea, todo mundo tenía que tener su desarrollo, todo mundo tenía que explicar sus motivaciones. O sea, qué hueva, güey.
Entonces, no sé si siguió así. Espero que en los, si como dices, en los próximos números ya se enfoca en Superman, perfecto, güey.
Sí, sí, fue mejor.
Pero qué hueva, güey, si seguimos, porque realmente lo que le pase a Jimmy Olsen, a Perry White, etcétera, me interesa si tiene que ver con Superman, güey, pero ahí en fuera no me interesa su vida, cabrón.
Del primer número a este ya hay una diferencia.
O sea, sí, yo creo que ya mejoró. Tampoco es así como que ay, excelente, no es la gran cosa, pero
a mí se me hace un remake de esa historia que yo les platico.
Pero bueno, ya mejora la historia y bueno, sí sufre un poquito de eso, ¿eh? Sí sufre de lo que dices, pero ya menos. Entonces, bueno, ya está agarrando su ritmo a la historia. A ver, porque bueno, pues va a acabar en el número 6. Entonces va ahorita apenas en el 4. Y pues ya después del 6 nos despedimos del escritor. Aunque bueno, pues sigue el mismo dibujante en tintador. A ver.
Pura lo que después de esa saga van a poner ya el origen de por qué está usando ese traje y toda esa onda.
Pues igual y sí.
No más que sale la película también.
También.
Sí.
Pero igual bueno. Que los demás quieren coincidir todo. Sí. Como los Avengers y todo eso están haciendo así.
A ver, deja pensar.
Creo, bueno, ¿no? De Linterna Verde seguro leíste, ¿no?
Ah, sí, está perrísimo. Pero fíjate que antes de Linterna Verde quiero comentar el All-Star Western.
Ah, órale.
Que es una agradable sorpresa, cabrón.
También lo quiero leer, fíjate.
Está muy, muy chido. Nada que ver con la continuidad general de DC, o sea, es una cosa que está totalmente enfocada a lo suyo, pero son... Los protagonistas son increíblemente Amadeus Arkham y Jonah Hex haciendo dúo.
Ah, está padre.
El sidekick de Jonah Hex es Amadeus Arkham. Y resolviendo misterios, güey. Y realmente el género de vaqueros viene estando en el backup que han metido, por ejemplo, del Diablo, este cuate que era un... era un personaje de DC Comics de vaqueros. Seguramente después van a sacar a Tomahawk y a todos aquellos personajes de DC de los 80s de vaqueros y de los 70s. Pero ahorita la parte principal del cómic se enfoca en Jonah Hex y Arkham, y Amadeus Arkham resolviendo misterios en Ciudad Gótica. Con un dibujo oscurón, pero muy bien hecho, güey.
Claro.
Con una idea de un Jonah Hex muy Batman. Está muy, muy, muy bueno. Bueno, a mí me está gustando mucho. O sea, probablemente es porque no esperaba que estuviera bueno y me está gustando mucho. All-Star Western. Porque además de Western, pues, o sea, si se lo imaginan, novelita del libro vaquero, para nada, güey. Está bien perro. Y temas así muy adultos y todo. Está chingón, cabrón. Y ¿y qué otro leí? Bueno, también leí el de... Leí OMAC. Y OMAC pues es el que está haciendo Dan DeDio. El editor en jefe de DC Comics. Fíjate que es una onda muy Hulk. De hecho, haz de cuenta que estás leyendo Hulk en sus inicios. Nada más controlado por el Brother Eye. Muy peleas con... Es acción tras acción. O sea, es un cómic divertido, güey.
Ah, qué padre.
Y el dibujo es todo un homenaje al dibujo de Jack Kirby.
Sí, eso se notaba.
Entonces, pues es otro que la verdad me gusta. O sea, está muy nostálgico porque es un cómic... Parece que estás leyendo un cómic ochentero, pero hecho ahorita. O sea, todo acción, todo... Si les gustó alguna vez las peleas entre Ben Grimm y Hulk... Pues este es el cómic que les va a gustar, vaya, está muy chido, ¿no?
Órale.
Y el dibujo hecho totalmente Jack Kirby, pues está, vaya.
Sí, claro.
Pero bien hecho, o sea, bien hecho. Chido. Y el otro cómic que sorprendentemente me gustó mucho, y que está también escrito por Jeff Lemire, el de Essex County, es Frankenstein Agent of Shade.
No manches.
Pues es Hellboy. Es totalmente Hellboy, pero a una escala mucho mayor, más con mucha ciencia ficción. Me encantó el arte, unos dibujos de unos monstruos inmensos, o sea, se ve la escala de los monstruos, una cosa inmensa, güey. Y eso es difícil llevarlo al papel así, güey.
Sí,
y estos cuates lo hacen de una manera perfecta.
y la historia y la personalidad que le están dando al Frankenstein y a su equipo de comandos, que son el vampiro, la momia, el hombre lobo y un pescado parecido a Abraham, el de Hellboy, que es una chava, es una doctora, de hecho.
El monstruo de la laguna.
Está perrísimo, güey. Y son parte de una organización que se llama Shade, que haz de cuenta que están en un helicarrier como S.H.I.E.L.D., pero es un mosquito microscópico. Es una mezcla entre teletransportación y la tecnología de microscopía de Palmer.
Ajá.
Que pues aquí al parecer no es el Atom. De hecho, pues Atom no existe en este universo. Supongo que probablemente después desarrollen al personaje como Atom. Pero ahorita simplemente es un personaje de soporte en Frankenstein Agent of Shade. Y se utiliza mucho su tecnología.
¡Qué padre!
Entonces, y es peleas contra monstruos inmensos. Ahorita básicamente pelearon contra una infestación en un planeta viviente de 3 parásitos inmensos. Entonces, así te lo digo, güey. Entonces, pura acción, personajes, y al parecer te dan un misterio en cuanto al origen de cada uno de los comandos. Ya ahorita nos dieron el origen de la mujer pescado, y se ve que poco a poco nos van a ir diciendo el origen de la momia, el origen del hombre lobo, y te van dando cositas. Por ejemplo, al vampiro dice, yo me largo de aquí, que no sé qué, y entonces le dice, el jefe le dice, ya sabe la consecuencia si no sigue órdenes, y el güey se alinea, ¿no? Entonces también hay algo ahí, o sea, van a ir desarrollando a cada uno de los personajes muy al estilo Alpha Flight, supongo, ¿te acuerdas en Alpha Flight?
Que iba dando,
fue John Byrne, ¿no? Que le iba dando a cada personaje un... Entonces, algo así va a ser aquí, pero está muy Hellboy, pero en ciencia ficción. Entonces está... Vaya... Me gustó mucho, güey. Para mí fue muy original.
Pues soy completamente honesto. Chido. Si fuera en un caso normal, yo diría, ay, es otra de las saladas que le gustan a Mario. Pero no, además, a ver, eso te iba a decir. Pero el hecho de que sea de Jeff Lemire, y bueno, me da una.
Ahora
una
no tiene nada que ver con ese
Excalibur. Ah, no, claro. Pero bueno. Pero se nota que es alguien que sé que tiene oficio como escritor, ¿no? Que confío en él. Entonces, bueno.
Está padre, güey. Está padre. O sea.
Lo voy a checar.
Yo estoy diciendo de que me gustó como cómics divertidos y cómics que me hacen leer el que sigue, güey. O sea,
ese
tipo de cosas que, como dices tú, el de Superboy, que lo estás leyendo, ay, qué hueva, güey. Y a lo mejor tú, como dices, bueno, pues quedé que lo iba a leer, bueno, pues leo el que sigue, güey. Pero si tú estuvieras decidiendo, a lo mejor ya ahí te quedas, güey, ya no lo sigues leyendo, como yo, güey.
Lee Jonas Fink, te va a gustar. Lee Jonas Fink.
No.
Es que tú así dices, te da flojera, pero ¿a poco la página que te enseñé no está chistosa?
Pues sí, Miguel. Pero bueno, o sea, lo que me refiero es que son cómics divertidos que te hacen seguir. O sea, no, lo estás leyendo y no paras, o sea, te sigues, ¿no? Y cuando se acaba dices, no. ¿No? Entonces, están padres, ¿no?
Sí.
Pedro.
Bueno, pues no sé por qué a ti te gustó, vamos a discutir de eso. Green Lantern.
Habrá que leerlo.
A mí en lo particular, bueno, a lo mejor me adelanto un poquito, pero a mí en lo particular, con lo que he leído, aunque la historia está bien, con lo que he leído en estos números de Green Lantern y lo que leí en Liga de la Justicia, han hecho que un personaje que me había gustado, como es Hal Jordan, me comience a cagar cada vez más. O sea, que yo diga... este pendejete de...
Es que aquí el protagonista no es Hal Jordan, güey.
Claro.
Y eso es precisamente lo que me está... O sea, la profundidad que le están dando a Sinestro.
Ah, eso sí.
Cómo lo están posicionando a Sinestro. Está perrísimo, güey. Y están poniéndolo como un güey cabrón, güey.
Sí.
Y están poniendo ahorita a Hal Jordan...
Como un pendejete.
Sin embargo...
Yo lo vi en la Liga de la Justicia y es Ryan Reynolds.
Sin embargo, ese es el...
Ah, qué huevo.
Yo lo que creo es que ahorita están estableciendo a Sinestro como el cabrón. Y a Hal como el pendejo.
Che, pero bastante.
Pero poco a poco crecer a Hal Jordan.
Es más como Ryan Reynolds en la película. ¿A poco no?
La persona es casi la misma. En Justice League sí, pero aquí no tanto.
Pero de todas maneras te lo... O sea,
te voy a decir cuál es el problema con Hal Jordan en esta serie de Green Lantern. Lo ponen como un güey... que no sabe hacer otra cosa más que ser Green Lantern.
No, ni siquiera eso. Porque es un cuate que ni siquiera planea las... Por ejemplo, el Green Lantern que te había puesto hasta este momento Jeff Jones era un Green Lantern que a lo mejor no planeaba mucho las cosas porque tenía una capacidad de improvisación cabrona y que sabía sacarse la solución a un problema rapidísimamente. Aquí ni siquiera eso, pues es un cuate que ay, va y llega a los madrazos y quiere resolverlo todo a punta de golpes, que no, no es tan inteligente.
Si no fuera, ahorita, si no fuera por él, toda la historia, básicamente la historia es que todo empezó porque los guardianes detectaron que Hal Jordan venía siendo la mayor amenaza para ellos, porque simplemente el güey tenía una voluntad tan fuerte que podía controlar demasiado el poder verde. Entonces le quitan el anillo y se lo dan a Sinestro. Entonces Sinestro viene a la Tierra y le pide ayuda a Hal Jordan y crea una réplica del anillo, de su anillo, y se la da a Hal Jordan. Pero es como que un anillo dependiente del anillo principal, que viene siendo el anillo de Sinestro. Solo existe una linterna, que es la linterna del anillo de Sinestro. El anillo de Hal no tiene cómo cargarlo.
Es como la tarjeta Vancomer Junior.
Exactamente, le dio su adicional de su tarjeta, güey. Entonces, pero viene a pedirle ayuda porque Korugar, que es el planeta de Sinestro.
¿Dónde vive Katy? La oruga.
No, ¿no? Es el planeta Korugar. Bueno, Korugar, que es el planeta de Sinestro, él dejó a su Sinestro Corps protegiéndolo. Y lo que hicieron estos cabrones es conquistarlo y empezar a matar a toda la gente y crear un reino tiránico ahí. Entonces, Sinestro está solo, ¿no? Entonces, viene a reclutar a Hal para que lo ayude a liberar a su planeta de los Sinestro Corps. Entonces, se avientan los dos solos, obviamente son vencidos, y pues los llevan a una... Pero gracias a la inteligencia de los dos, logran realmente vencer a todo el Sinestro Corps que estaba ahí en el planeta Korugar, ¿no? Y gracias a que realmente a quien se le ocurrió la idea fue a Hal. Por eso no es tan pendejo, no lo ponen tan pendejo. Y de hecho ponen muy chingonas, son detallitos, cabrón, que me lo hicieron tan chingones. Por ejemplo, ese detalle de que dice Sinestro: no, no puedo hacer eso porque el anillo se puede romper. Y dice Hal: ¿romper? ¿Cómo mueren los anillos? No se pueden romper. Y dice: sí se pueden romper, te lo digo yo ya rompí dos. Y Hal se queda, o sea, ponen a Sinestro como realmente el maestro cabrón que sabe perfectamente cómo manejar el arma, y Hal, pues es un güey experto, pero no al nivel de Sinestro, güey. O sea, porque realmente no habíamos visto a Sinestro utilizando un anillo verde desde hace...
Sí.
Un chingo, güey. Entonces, aquí realmente estamos viéndolo en su ámbito, porque él utiliza el miedo, pero porque él está en contra de los guardianes, ¿no? Entonces, están volviendo a perfilar a los guardianes como los cuadrados tiránicos que...
Cerrados.
En este momento, tú sabes que hubo un ejército antes de los Green Lanterns, que eran los Manhunters. Entonces, y después, como se dieron cuenta de que hubo aquella masacre por no tener emociones, decidieron utilizar seres vivos inteligentes. Y entonces, ahora resulta que quieren hacer otro ejército. Entonces, pues esa es básicamente la historia ahorita de Green Lantern. Y Hal, pues está en la Tierra sin poderes. Ahí termina ahorita el número 5. Y sí, Green Lantern realmente es Sinestro. Entonces... Pero a mí me está gustando mucho. O sea, me gustó mucho cómo... O sea, la cosa de los dos güeyes en contra del planeta completo de Sinestro Corps me gustó mucho.
Ah, bueno, ahora también tenemos Green Lantern Corps.
Se está cagando de risa Miguel. Porque...
Yo que he imaginado. A ver. Son como 6 títulos de Green Lantern, ¿verdad?
Sí, güey, yo nomás...
No, son cuatro. Bueno. Y bueno, también está... No, yo sí me leí los otros, los voy a comentar. Sí, a Green Lantern Corps, está bueno.
Tengo curiosidad de el de Kyle Rayner, donde le dan...
Ahorita te digo eso. Primero Green Lantern Corps, vamos en orden porque es el que está más relacionado. Sí, efectivamente aquí te están poniendo Jon Stewart y Guy Gardner, son los dos, Jon Stewart y Guy Gardner. Aunque bueno, pues también tienen a su lado algunos otros miembros del Corps, porque bueno, pues están en serios problemas. Llega de repente una especie de guerreros que no sabemos cuál es su origen, pero son increíblemente poderosos y también tienen una capacidad muy fuerte de destruir hasta planetas enteros. Tienen una misión que no nos queda claro. Y como que nos están dejando ir poquito a poquito las razones de ser de este ejército.
¿No será
ejército?
Que es el nuevo core de los guardianes?
Como, más bien como que es una estupidez que hicieron los guardianes por ahí, que ni siquiera los Green Lantern saben. Pero también tienen esta capacidad, por eso, por lo mismo, de luchar contra los Green Lanterns. Está bien escrito, vale la pena. El dibujo está bueno y la verdad está aceptable. No está al nivel de Wonder Woman o de Batman, pero es una buena serie que vale la pena leer. Por el otro lado, bueno, pues tenemos justamente The New Guardians, Green Lantern The New Guardians, el cual, bueno, pues tiene igual, otra vez, por alguna razón, todos los anillos van hacia Kyle Rayner. Y bueno, pues la verdad es una historia que está interesante, pero está muy mal llevada a cabo. Cosas que te deberían de interesar no suceden tanto, está muy floja la historia. La verdad, hasta el final, hasta el número 5 o 4, no recuerdo cuál fue el último que leí, parece que va a suceder algo épico. No miento, hasta el número 4 parece que va a suceder algo épico, pero aún así dices, ah, sí, ajá. No sigues muy interesado en leerlo. Parece que todo esto de los anillos fue una trampa de linterna naranja. Pero pues parece que también hay una amenaza por ahí, pero no está muy bien escrito, el dibujo está muy regular y la verdad no te dan casi ganas de seguir.
Olvidable.
Fíjate que Greenland, te iba a decir lo que terminó, fíjate lo que dicen los guardianes, que a mí me dejó, no manches, o sea, va a estar poca madre. Dice, es como sospechar, están todos los guardianes, dice. Como sospechamos, compañeros guardianes, Sinestro ha liberado a Korugar de sus cores. Y dice, bueno, entonces como Hal Jordan, están fuera de nuestro camino. Es tiempo de proceder a la Cámara de las Sombras y liberar al primer linterna. Dice, el primer linterna va a liderar al tercer ejército. Y el tercer ejército va a reemplazar a los Green Lantern Corps. Y dice, los otros dentro de la Cámara de las Sombras van a tratar de detenernos. Y después ellos van a morir. Así como lo harán todos los que estén en nuestro camino. Somos los guardianes y no nos van a detener. O sea, otra vez ponen a los guardianes súper arrogantes, güey.
Claro, y también eso pasa en New Guardians.
Pero a mí me da mucha curiosidad, ¿quién es ese primer linterna? ¿Y quiénes son esos otros que están en la Cámara de las Sombras, güey?
Sí.
¿Quiénes son esos que se les van a oponer en la Cámara de las Sombras, güey? A lo mejor son los otros primeros del demás espectro de... no solo el primer Green Lantern, sino el primer Red Lantern, el primer Yellow Lantern, el primer Sinestro Corps, supongo que Sinestro, ¿no? No sé, o a lo mejor antes de Sinestro ya hubo alguien que utilizó el miedo y el poder amarillo antes que Sinestro, no sé.
¿Te imaginas que fueran los Thundercats? Estaría chido.
Okay, Miguel, ¿Thundercats? Bueno.
No, porque no se supone que Wildstorm absorbió DC. ¿Y los Thundercats los había comprado Wildstorm?
No los había comprado Wildstorm. No. Había comprado los derechos para publicar los cómics.
Bueno, ¿qué otro?
Fue por una etapa. Y Red Lanterns, ese sí realmente no vale la pena.
Fíjate que ese título para mí fue totalmente de más, güey. Este cabrón, ¿cómo se llama el cuate este?
¿Peter Milligan?
No, el malo, güey.
Ah, Atrocitus.
Atrocitus. Siempre fue, o sea, de todo el espectro de linternas. O sea, los Red Lanterns, si te ponen un anillo de Red Lantern, toda tu sangre es sustituida por la energía roja. O sea, que si te quitan el anillo, tú te mueres, güey. Entonces, pero pierden también la conciencia, se vuelven locos, güey. O sea, se vuelven locos de furia, o sea, no tienen... Entonces yo decía, pues, ¿qué es esta mamada, güey? O sea, yo pensé que siquiera a lo mejor iban a recuperar su conciencia.
Bueno, no, de hecho, a ver, locos, ese es el problema. Que ya está pasando eso, ya hay un elemento que primero obtiene ya su conciencia, después decide este cuate que sean otros más, y es un proceso de que los manda a un río rojo y bla, 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 bla. Pero creo que la historia no está tan mal, sino que ha pasado las cosas muy lentas. O sea, ya hasta el tercer número ya todos tienen conciencia, se le ha pasado como que cuatro números a este cuate que se supone que es de furia, preocupándose, ay, no me irán a traicionar. Sí, el cabrón está pedido siempre, o sea, es de furia, no le debería de interesar eso, creo que las cosas han pasado demasiado lentas y no muy bien justificadas por respecto al escritor, que bueno, Peter Milligan se me hace un excelente escritor, pero no lo pongas a hacer cómic tradicional de superhéroes porque no le sale al pobrecito. Y creo que este es uno de esos casos en los que no. Debió de haber hecho una historia más concreta para que siguiéramos avanzando, ¿no?
Miguel, ¿otro?
Pues la Liga de la Justicia.
Espérate.
Ya el último.
Caray. ¿Otro antes de la Liga de la Justicia? ¿Alguien tiene otro más?
No.
Fíjate que yo leí la miniserie del Pingüino, Pain and Prejudice. Ajá. Está muy buena, léala, está perro, güey.
Sí, yo la quiero leer.
Está totalmente comparable a aquella serie de Joker de Azzarello. Está muy buena, es un pingüino muy diferente al pingüino sin, sí, el que no tiene ningún tipo de trasfondo ni nada. Aquí realmente te ponen un pingüino. Está perro, güey, está perro, léalo, está muy chida. Y y lo otro que leí fue algo que me gustó mucho, que el dibujo me encantó, y la historia, probablemente no me gustaron tanto los villanos, pero el desarrollo del personaje me gusta mucho, que es Aquaman.
Esa la quiero leer también.
Fíjate que probablemente, ahorita todavía como que lo que hizo ahorita Geoff Johns en este primer arco, que son los primeros 4 números, fue hacer una historia de superhéroes, punto. Él quiso hacer una historia de superhéroes con Aquaman, en donde Aquaman se luciera como superhéroe, ¿no? Muy bien, está muy chida. O sea, estableció los poderes de Aquaman, lo que Aquaman puede ser. Muy chingón. Son unos monstruos estilo Alien, que no sabe Aquaman de dónde salieron, extrañamente. Y vienen de las profundidades. Y estuvo muy bien cómo lo resolvió Aquaman, lo que hizo Aquaman. Sin embargo, ya el chiste de que Aquaman eres mi superhéroe favorito y antes ni quien te conozca, como que ya lo recicló un poco demasiado. Pero bueno, está chido. Y vale la pena que lo lean, está padre. Si les gusta una historia puramente de superhéroes y divertida,
bien dibujada. Aquaman.
Y qué bárbaro, qué dibujos, cabrón.
Sí. Ivan Rice es muy bueno. Súper
detallados y nombre. No. Perrísimo. Entonces, yo creo que Aquaman va a levantar mucho este año. Probablemente. ¿Quién sabe qué tenga Geoff Johns pensado? No sé si Geoff Johns se va a seguir con él o. No sé, pero hasta ahorita está muy, muy chido. Oigan, ¿alguien leyó los otros títulos de Batman, por ejemplo? ¿Nadie leyó Batman y Robin?
No, yo no.
Ah, yo sí leí Batman y Robin.
¿Qué te pareció?
Sí. Está bueno, está bien hecho. Es el mismo escritor de Green Lantern Corps.
¿Qué te parece
el dibujo está también historia? Muy aceptable. La historia me gusta. Bueno, pues ahora sí que ponen esta cuestión de seguimiento de Batman Inc., que alguien lo quiere destruir, justamente es uno, el hijo de uno de los que entrenó a Batman, y me gusta cómo están poniendo los conflictos entre Batman y Robin.
Fíjate que para mí están reciclando eso, como que eso yo ya lo vi en Batman y Robin de Morrison, güey. Pues, entonces como que ya, o sea, otra vez Batman se tiene que probar ante Damian, y Damian es el
chamaco. Igual y como yo no leí esa serie de Batman, wey, y Robin, tal vez por
pero
eso.
Pero me gusta mucho la idea del villano este que le quiere robar a Damian básicamente a Batman, ¿no?
Sí, o sea, está muy padre.
Es un tipo que era compañero de uno de los que entrenó a Batman, el de la gabardina y el sombrero, ¿cómo se llama? El que era
Dukar.
El de la Interpol, Dukar. Pues el tipo ya trae un traje y todo, pero el tipo pues mata gente, es como Punisher, ¿no? Entonces, esa es la disputa ideológica entre Batman y este güey, ¿no?
Sí, no, y me gusta también. Entonces, porque, bueno, el personaje, te digo, por lo menos a mí me gusta cómo está escrito Damian aquí, y sobre todo el dibujo también me gusta mucho, es un dibujante que ha ido creciendo. Bien. Si a ti te gustó el traje de Batman dibujado por Capullo, este también me gusta mucho. Es una interpretación ligeramente diferente, sí, pero que también funciona muy bien.
Te voy a decir en qué le están cagando, güey, porque, y siento que el hasta cierto punto eso lo vienen cagando desde Morrison. Cuando Tim Drake fue Robin, empezaron a justificar el cómo es que Robin peleaba, siendo realmente un niño que no tiene la fuerza de un hombre, ¿no? Entonces, él se daba de artimañas como su vara esa, o su, de hecho, en aquella serie de Robin año 1 que le enseña esta Shiva, cómo pelear, cómo utilizar sus debilidades como fuerzas. Y eso siguió durante toda la vida de Tim Drake como Robin, ¿no?
Sí, claro.
Y aquí, como que con Damian, se va para atrás eso. O sea, es lo que decía Miguel.
Claro.
O sea, sí, porque ponen a Damian dando puñetazos.
Que un adulto solo debería dar.
Que, pues, ¿cómo? Ok, entiendo que Damian es un niño súper cañonamente dotado mentalmente. Hasta ahí se las creo. Pero ya la fuerza física para dar puñetazos así a los ladrones y todo eso, ahí sí, como que no. O sea, tenían que haberle dado a Damian un modo de pelea diferente, un modo de...
Sí, eso sí es cierto.
Y creo que ahí la regaron, güey. Y ahí me saca totalmente de la historia. Como que no se las creo. Les creo la cosa mental, pero ya la cosa física ya no.
Sí, sí tienes toda la razón.
Y me parece un paso para atrás, digo, Tim Drake.
Perfectamente.
Establecido, sí, sí, sí. Perfectamente, ¿no? Cómo es que él peleaba. Entonces, pues creo que sí fue un error, pero pues bueno. Al mismo tiempo está bien que excluyan por completo la Liga de los Asesinos. Yo creí que iban a regresar a lo de la Liga de los Asesinos, ya que Talia era... Hasta ahorita no ha salido Talia, pero para nada. Entonces, eso me parece bien que se alejen sí, de sí, eso. Sí. Y se enfoquen en Damian como Robin, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues vamos a ver cómo sigue, pero hasta ahorita siento que es recicle de la interacción entre, ¿no?
Pues sí. Aunque pero, bueno, aquí tiene un contrapunto más fuerte porque antes era Dick Grayson y aquí ahora Batman es Bruce Wayne, efectivamente.
Y realmente es su hijo, ¿no?
Sí, y además Batman quiere ser más, todavía no, más firme.
Y eso que dice Bruce Wayne en un momento dado, que dice, tengo miedo en lo que Damian se pueda convertir sin mí.
Sí, sí, sí.
¿No? Y sí es cierto, básicamente él no lo tiene como Robin porque quiere que sea Robin o porque... No, lo tiene como Robin porque siente que es un peligro para la humanidad el niño, o sí, sea, y quiere sí, entrenarlo sí, a su imagen y con manera de proteger a los demás de él, ¿no? No
sí, sí, sí.
No tanto entrenar al niño, güey.
Sí, tiene sus momentos, aunque como sí, tú dices, tiene sus grandes defectos, también tiene sus momentos... Y el dibujo te ayuda mucho. A mí me ayudó mucho el dibujo.
Pues sí. Bueno, entonces sí, Miguel, ahora sí, platícanos de la Liga de la Justicia.
Pues está padre, está entretenido. Pero te voy a decir que no me gustan los diseños de Ghibli de los trajes. Mira, JLA está entretenido. No me gustan los diseños de que les ponga tantas rayitas a lo menso.
Güey, ¿no será que fueron con la sastre esa de los Increíbles, güey?
Y parece como que están hechos por el mismo sastre. O sea, se supone que son superhéroes independientes y ya los ves a todos juntos y pues vinieron de la misma guardería o no sé.
Se ven como las mismas figuras de la acción misma que vienen el mismo torso y ya nada más lo
pintan. Ahorita que estás diciendo las figuras de acción, exactamente es lo que parece empezando el número 2 de JLA. Como que pusieron a todos los monitos y que luchen entre ellos, que se peleen. De buenas a primeras llega Batman y ya los separa. No, espérense. Vamos a hablar. Una reverenda jalada. O sea, está entretenido el cómic, está divertido, pero es una jalada tras otra que dices,
Pues mira, a mí me estaba gustando mucho hasta el número 2, y a partir del 3 dije, sí, es una pinche jalada.
¿Qué es lo que creo con Liga de la Justicia?
Todo es creo
que es un cómic que para nosotros, así como que, esto ya lo vi 20 veces, pero
¿quién es el malo?
Yo, Darkseid. Pero te digo que lo que pasa,
¿sí lo ves?
Este es el cómic que es el punta de lanza de DC para los nuevos lectores.
Más bien yo creo que entonces, es para su línea de juguetes que seguro van a sacar.
Porque esto, si yo se lo presento, o sea, si este cómic, te aseguro, este Ley de la Justicia, se lo doy a Polilla o a cualquier cuate que no lee cómics, le va a encantar, cabrón, le va a caer de novedad. Va a decir, órale, superhéroes, y órale, Darkseid, todo le va a caer de novedad. O sea, esto es punta de lanza para los nuevos lectores. Entonces, yo creo que desgraciadamente en Liga de la Justicia,
o sea que los viejos lectores
no somos el mercado meta, porque para nosotros es la misma tortilla revolcada, güey.
Exacto.
Sí está padre, o sea, a mí me está gustando, pero la verdad
está divertido.
Para ese tipo de historias no soy muy exigente, realmente.
Está padre, pero es una cosa predecible tras otra.
Exacto, yo voy a decir una cosa,
ya sabes en qué va a acabar.
Al mismo tiempo siento que ya lo leí 10 veces.
No, mira, y te voy a decir otra cosa, y eso creo que me hubiera pasado aunque lo leyera por primera vez. Ese Linterna Verde solamente me va a dar gusto si me dicen que al final lo mandan al hospital al hijo de la chingada.
De repente le toca la nalguita a Wonder Woman y dice...
Es que yo
quiero impresionar a todos.
Eso estuvo cagadísimo, güey.
Se hizo cagadísimo. Además de ese rollo de...
Se me hizo muy cagado.
No, y cuando
el güey dice... Es que toqué la cuerda.
Sí, es que estaba tocando el anillo y dice... No, lo que pasa es que realmente no hago las cosas... Para ser heroico, sino más bien porque quiero impresionar a la gente. Y se quedan, ¿qué pedo? Y dice Diana, no, lo que pasa es que estabas tocando el lazo. Y el lazo hace decir la verdad. Y se quedan todos así volteando la verdad.
No, tiene esos detalles chistosos, güey.
No, para mí me dieron ganas de mandar a la chingada a esa persona.
Es que yo lo estoy leyendo así como que... No, sin ofenderme, güey, o sea,
cosa, cuando comienza en plan como niño chiquito Linterna Verde, ¿y tú por qué mandas? ¿Y tú qué sabes hacer? Tenía ganas de ponerle una tiza ese.
Bueno, ya tenemos suficiente con el fulano que quiere mandarnos y una flecha verde señalando a Batman. Ah, o sea, eso está súper, no sé.
Güey, yo creo que lo están, no, te repito, no somos el público meta para ese cómic, güey. Entonces, o sea, es un cómic.
Es que si vas a meter esos gags, o lo haces muy chistoso, o lo haces muy serio. O
sobre
qué línea te vas a ir, pero si lo
metes. Yo creo que un cómic que está hecho en la misma línea de la película de Linterna Verde, güey. O sea, no, es un cómic que está hecho.
¿Sabes cómo se llama? Y como Linterna Verde fue un exitazo.
Tiene un argumento muy tribunal de los supergüeyes.
¿Cómo ustedes?
Sí, los diálogos están muy cagados, güey. A mí los diálogos se me hacen muy cagados.
Es un cómic divertido, pero.
Por ejemplo. El cómic ese donde están, no sé qué número es, ya es el primero, el de Batman y Linterna Verde. Uy, a mí hubo muchos detalles que me hicieron reír, cabrón, la verdad,
se me hizo muy patético ese personaje. Tampoco me gustó cómo estuvo cuajado.
Ay, es que a Pedro le recuerda al bully que lo molestaba.
No, tampoco me quedó así como que me agradó mucho esta Mujer Maravilla, ¿o no?
Ni pena ni gloria, güey, no dice nada. O sea,
no, pero además
hasta ahorita no ha hecho
ese
nada.
Rollo de que, ay, y la ponen como si fuera una,
ay, helado, qué rico. Sí, qué mamá. No. Debería ser un.
Ah, no, y el rock and roll, me gusta el rock and roll.
Me gusta el helado y el rock and roll.
No, me gusta dar madrazos y el rock and roll.
Yo creo que como que le hicieron copiar.
Unos niños jugando con sus muñecos. Ahora vamos a pelear.
Oye, como que le quisieron copiar a a la de John Byrne. A la Mujer Maravilla de John Byrne.
No,
porque ya ves que andaba así como que, ¡ay! ¡Wow! Las cosas nuevas, ¿no? Pero.
O sea, aquí es la versión estúpida de eso.
Exactamente. Entonces, creo que le faltó más, como dice Miguel, le faltó un poquito más de inteligencia, le faltó un
pero
poquito más.
Pero mucha inteligencia. Sí. Me gusta pelear. ¡Ah! Llegan unos monstruos, ¡qué chido! Ahora sí voy a tener que pelear. Peleo, pego.
Sí, no.
¿Y sabes qué es lo otro? Dice, eres realmente fuerte. Sí. Sigue pegando.
¿Sabes qué es lo otro también? Que creo que también están pensando en un público más joven. También eso, están pensando más en también chavitos.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Pixar piensa en público joven y no terminas quejándote de ese tipo de
cosas. Pues lo ves con otros ojos. Ahorita estás esperando algo muy adulto.
No.
¿Qué tal es algo? Llega Aquaman.
Pero sí algo
no
más
tiene ningún líder, ¿verdad?
Pues no, y así como saliendo del agua con...
Ah, ¿tú qué sabes hacer? Nada más saliste del agua ya, porque dices que eres rey, ya vas a ser el líder. Y ya vienen todos los, ¿cómo le dicen? Los demonios, o sea, ¿cómo se llaman esas cosas de?
Para demonios.
Y de un madrazo.
No. Y salen los tiburones y se los comen a todos.
Oye, ¿qué tal el efecto? El líder. Efecto de sonido, güey.
Está divertido el cómic.
Ay, qué cagado.
Es una verdad.
Ese es el punto, güey. O sea, está entretenido, pero es una mamada, la verdad. O sea, es una mamada, cabrón. Pero pues está divertido. Yo lo he seguido leyendo porque cada vez que lo leo está chido, güey.
Nah, a mí no me gustó.
¿Ya no lo vas a leer?
No creo. A lo mejor para enterarme solamente.
No. ¿Lo lees o no lo lees, cabrón?
No, creo que no. Creo que mejor les pregunto, pero no.
La verdad, el Condorito nomás lo leo para enterarme. A ver qué pedo con Yuyito. Para ser mi novia, porque la puntita nada más.
Nomás Yuyito. Nomás para saber qué pedo
con Yuyito. No, a ver, la más segura es que no lo voy a leer. No lo voy a seguir leyendo, más con un montón de cosas.
Nomás con E. Voy a leer el especial de con E.
Ahora sí me chingaron.
Ay, bueno.
Nah, pero a mí no me convenció.
Anyway, bueno. La noticia de esta semana es que ya hay las primeras muertes de los nuevos 52. Ya van a cancelar varios números. El único que me duele es el de OMAC, porque la verdad sí me estaba gustando. Ay, está cagado. Me estaba gustando como para de golpe leer de 6 en 6, pero pues ya no se va a poder. Van a cancelar Men of War, Mr. Terrific, OMAC, Hawk and Dove. Sí, Hawk and Dove.
Qué sorpresa.
En Liefeld. Pero no creas, le van a dar buena chamba a Liefeld.
Oh.
Se va a ir a... Ay, no me acuerdo a qué se iba a ir, güey.
¿A la chingada?
No, se va a ir como escritor. Escritor.
Oh, my God.
A otros dos. No creas que lo están quitando. No. Black Hawks y Static Shock. Son 5 de los nuevos 52 que están siendo cancelados, ¿no? No, 6.
Sí, son 6.
Y lo que quiero que comentemos, más que nada, porque realmente no podemos comentar estos títulos porque pues no los hemos leído nadie, leímos solo los primeros números, entonces si quieren enterarse qué pensamos, pues oigan ese episodio, pero pues ahorita la verdad no los hemos seguido leyendo.
Nos enteramos de que Hawk and Dove es una mierda, así que si no lo lean para nada.
Se veía.
Bueno, lo que quiero que comentemos es los nuevos títulos, ¿no? Primero es, vamos a decir los que menos expectativa me causan. El Dial H, no sé si se acuerdan de esta historia, que eran unos que tenían un telefonito que les dieron extraterrestres, que cada vez que lo marcaban se convertían en un superhéroe nuevo.
Es que el título completo es Dial H for Hero. Hero,
exactamente. Y pues la idea al principio en los 70s era que los mismos lectores daban ideas para superhéroes nuevos ahí. Chido. Tuvo un resurgimiento en los 80s. De hecho, dos chavitos que tenían un Dial H eran parte de los Teen Titans. De los Teen Titans en los 80s y 90s. Pero bueno, puto, es que ahorita pues no sé a dónde pueda llegar, no sé si va a ser, al parecer dicen que quien lo va a escribir se llama China Meville, no lo conozco, pero es una novelista, y va a mezclar el asunto de los superhéroes con horror, ciencia ficción y muchas ramificaciones psicológicas para el personaje principal. El asunto es que pues no sé qué esperar de no me causa mucha expectativa porque no sé qué esperar de este cómic de Dial H. Nunca me ha llamado la atención la premisa de Dial H for Hero. Entonces, ¿tú qué sabes de ese, Miguel, de Dial H for Hero?
X. Nada. Si no son interesantes, ponlos interesantes.
Bueno, G.I. Combat, al parecer van a quitar Men of War y van a meter G.I. Combat, no sé cuál sea la diferencia.
Voy a hacer un paréntesis
simplemente
ahí.
Mi teoría es que como viene la película de G.I. Joe,
¿ya viste quién es el nuevo G.I. Joe en el que van a meter?
Bruce Willis, ¿no?
Bruce Willis.
Pero será, ¿no será cameo nada más?
No, es Bruce Willis. No, yo sí la voy a ver nada más porque sale Bruce Willis.
No, la anterior no la vi. Porque la voy a ver, güey. Pues está chingona, güey. Pero te digo, ¿no será que que es falsa mercadotecnia y se están queriendo montar? Dijeron, tenemos Men of War, pero esa no nos la van a comprar. A lo mejor si le ponemos G.I. Combat.
Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Otra cosa que también creo, bueno, pues ahí mencionan que es un spin-off de Teen Titans y de Superboy, los cuales...
¿Qué, G.I. Combat?
Sí, sí.
¿Dónde, güey?
Ah, no, perdón, me estoy
confundiendo. No, Pedro, nada que ver, güey, es de soldados.
¿Es de soldados? Bueno. Yo creo que sí, pero pues no, igual no tengo mucha expectativa.
El que es un... hablando es un nuevo título que se llama The Ravagers. Y lo que he sabido de estos The Ravagers es que va a ser un spin-off, como dices, de los Teen Titans, pero el asunto es que son unos chavos que los quieren convertir en supervillanos, según que Nowhere los está persiguiendo, Nowhere, esta organización que sustituyó a Cadmus, los quiere convertir en villanos, en supervillanos. Entonces, no sé cómo esté, tampoco me causa expectativa.
Y mira, el escritor es Howard Mackey, el cual ha hecho cosas muy buenas, pero también ha hecho cosas muy malas, entonces... Pues, ¿quién sabe qué tal esté?
Ahora, los que sí me causan expectativa y me parece que van a estar muy buenos, juzgando por la corrida de Batman Incorporated antes de Flashpoint, regresa Grant Morrison a Batman
Incorporated. Estaba buena la serie de Batman.
Muy buena si te gusta ese tipo de Batman. Es un Batman light, es un Batman divertido y aventuras de Batman. Uh-huh. Entonces, si va a seguir Grant Morrison con esa idea, dicen... dice que él le va a dar la idea de una historia, una gran historia emocional, que va a tomar lugar justamente después de Leviathan Strikes, que fue un one shot, y que va a establecer el conflicto entre Batman y Talia al Ghul. Probablemente va a estar bueno, ¿no?
Probablemente.
Y van a ser el mismo equipo que venía... Ahora, a mí me parece que debían de haber quitado Batman The Dark Knight... esa revista y hubieran metido Batman Incorporated, porque no sé si realmente necesitemos otra revista de Batman.
Sí, eso sí.
No sé, pero ahora, me interesa, la voy a leer.
Exacto.
¿Qué ibas a decir?
Y que habría que ver Batman The Dark Knight, porque a partir del número 2 entró a guionizar también, a ayudar al dibujante Paul Jenkins. Entonces, uh-huh. Bueno, quién sabe qué tal esté ahorita Dark Knight, a ver si vale la pena. Ya la próxima, como tema corto, lo comento porque quiero leerlo. Nada más porque me enteré de eso, de Paul Jenkins.
Bueno, y el que realmente me causa expectativa, que ese no me lo voy a perder, pero para nada, cabrón. Tierra 2.
Ah, sí, suena bien.
O sea, al parecer, aquí sí, o sea, ahorita otra vez el universo DC va a tener varias tierras.
su más.
Y y ahorita sí, realmente, yo creo que aquí es donde va a estar la sociedad de la justicia.
Sí,
pero probablemente, que es lo que yo espero, va a haber el Batman de Tierra 2 y el Superman de Tierra 2. Probablemente lo manejen así, no sé, de que son las versiones viejas que empezaron en los 50s y es un Batman viejo, un Superman viejo, la sociedad de la justicia, en fin.
Mira, a mí no me llamaría tanto la atención esta serie si no fuera porque, bueno, pues Jeff Jones en su momento escribió bien a los personajes de Tierra 2 y porque ahorita el escritor es un escritor muy capaz, que es James Robinson, el cual me gusta en la mayoría de los trabajos que ha hecho. Valen la pena, entonces, bueno, por eso le voy a dar su chance a esta revista.
Estaría muy chido que lo manejaran así, la sociedad de la justicia. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y el otro cómic que también se ve que va a estar bien chingón es World's Finest. Porque va a ser un team-up entre Huntress y Power Girl, pero en Tierra 1, pero siendo ellas exiliadas de la Tierra 2 de esta revista de Tierra 2. Entonces, te voy a decir por qué me parece muy interesante. La historia original de Huntress, la primer Huntress,
sí, claro,
era la hija de Bruce Wayne y Selina Kyle en Tierra 2. Ella era Huntress. El revamp que conocemos de la Huntress, la que hemos visto hasta ahorita y todo, esa no es la original, esa fue una manera de traer al personaje al universo DC post-crisis, ¿no?
Sí, claro.
Pero realmente la Huntress original era Elena Wayne, la hija de Bruce Wayne y de Selina Kyle.
Hey.
Entonces, que el Batman de Tierra 1, que se murió, ¿no? Y Power Girl, que es la única sobreviviente del mundo pre-crisis. Power Girl era la Supergirl del mundo pre-crisis.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, no sé aquí qué giro les vayan a dar a ellas dos. Me parece muy interesante, güey. Probablemente esta Huntress vuelva a ser Elena Wayne, ¿no?
No, y más que Huntress estaba manejado como un personaje muy complejo, muy interesante, ya desde la serie esta de la Sociedad de la Justicia. Entonces, bueno, son dos personajes que realmente me gustan. Si ya leíste los primeros números, la primera corrida de la Sociedad de la Justicia, la última serie que se había hecho, pues sí, pueden explotarlas muy bien. Entonces vamos
sí,
a ver.
Sí, yo qué creo tal que está. Va a estar muy interesante esto. Y además, como va a ser otra tierra, van a estar. O sea, va a poder pasar lo que sea ahí.
Ahora, quiero checarlos porque además me gustan mucho los dibujantes. George Pérez, que a mí se me hace uno de los grandes.
Y dibujado por George Pérez, güey.
Sí, claro.
O sea,
y el otro dibujante es
Kevin Maguire.
Exactamente, que también es muy bueno, la verdad.
Entonces, yo creo que van a estar bien interesantes estos dos. Especialmente son los que más me causan expectativa. Tierra 2 y World's Finest. Y no son miniseries, son continuos. Entonces, pues a ver qué. A lo mejor Tierra 2 va a ser una especie de título rotante que a veces va a ser una especie de team-up o algo así, no sé. O a lo mejor va a ser simplemente la Sociedad de la Justicia. No sé qué vaya a ser, güey. Pero yo creo que sí va a ser realmente la nueva serie de la Sociedad de la Justicia, pero en su tierra aparte, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, y a lo mejor volvamos a los antiguos crossovers anuales entre la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia, que, atravesando tierras o no sé, ¿no?
Pues a ver, veamos. Pero la cuestión es que esté bien escrito. Vamos a ver si tienen el suficiente tiempo para existir. No vaya a ser que otra vez a los 6 meses los cancelen.
Otra crisis, ¿no?
Pero bueno, por lo menos lo que se agradece es eso, que sí demuestren esa capacidad de estar intentando cambiar, de que si algo no nos está funcionando, bueno, no, cambiarlo.
Dio, es
bueno.
Que es el su propio cómic, el güey lo está cancelando porque se ve que no se le vendió, ¿no? O sea, la verdad está padre, o sea, su idea fue buena, pero pues, no se le vendió, ¿no? Entonces, el güey pues, lo está cancelando, o sea, ahí el güey demuestra que pues, no hay... No hay miramientos, ¿no? Ni nada, o sea...
Sí, claro.
Entonces, pues a ver, vamos a ver qué pasa, pero hasta ahorita, en general, ¿qué les parece de ese cómics en este momento? Miguel, a ver, tú que eres el más escéptico.
A mí se me hizo 2-3, algunos números, otros se me hicieron muy X, y yo voy a seguir leyendo el cómic europeo.
A mí se me hace como que está regular, y bueno... Lo que sí te agradezco es que me hayas dicho que siga leyendo Swamp Thing, la cual se me hace muy bien. Entonces, bueno, Me falta checar Animal Man, pero yo creo que sí tiene varios títulos muy regulares. A lo mejor algunos lo seguiría con especial gusto si no hubiera ya tenido tanto tiempo de leer superhéroes. Pero bueno, por lo menos lo que es Swamp Thing, Animal Man, Batman y Wonder Woman, soy un incondicional de ellos y ya un fan, un seguidor. En segundo término estarían Batman y Robin, Green Lantern Corps y Green Lantern, los cuales también son buenos, no tan bien hechos, pero bueno, pues creo que también les voy a seguir la pista y ya lo demás pues no me interesa tanto.
Sí. Mira, yo pues es que también eso, no soy muy muy fan de DC y ahorita con esto como que pues es reempezar muchos títulos, algunos puede que estén buenos, tendría que esperar a que me lo recomienden o algo así, porque como que me llama la atención, pero prefiero leer otras cosas que me llaman más la atención. O sea, estos están buenos, pero tal vez siga nada más Wonder Woman, nada más para saber qué va pasando.
También lee Batman, vale la pena.
Sí, Batman también se me hace interesante, pero igual te digo, está bueno, pero hay otras cosas que me llaman más la atención todavía por leer que todavía estas cosas. Entonces, pues ahí la llevaré siguiendo poco a poco, pero no te prometo demasiado, la verdad.
Bueno, no, pues a mí sí me está gustando muchísimo, porque principalmente es, yo pues desde siempre, bueno, más de 10 años para acá soy como que mucho más de DC que de Marvel, antes era al revés. Pero ahorita es la primera vez que siento esa cosa de que puedo leer lo que sea de una compañía y le voy a entender. Y eso no lo había sentido, no sé si hace mucho o nunca, güey. Que puedo agarrar cualquier serie y voy a poder leerla desde cero como si estuviera viendo una película. Entonces, sea buena o sea mala, me siento como que estoy en una heladería, cabrón. Entonces, o sea, todo me dan ganas de leerlo y si estuvo bueno o si estuvo malo, pues X, pero a todo, o sea, puedo, tengo 52 opciones, güey. Entonces, eso me encanta, cabrón.
Fíjate que algo que está pasando también, me recordaste ya lo mencioné al principio, eso es lo que está pasando afortunadamente con el Hombre Araña también, igual si ahorita, el último número que acaba de salir, que se queda en continuación, dibujado por Humberto Ramos, lo puedes agarrar así, ¡pluc! Y no hay problema, le entiendes perfectamente bien.
Así era el Hombre Araña cuando lo leíamos en los 90s, cabrón, así era.
¿En los 90s?
Pues yo lo leía en los 90s, güey, con el asombroso Hombre Araña, cabrón, así era.
Ah, bueno, sí.
O sea, tú agarras... Te llevaba tu mamá al puesto de periódicos, agarrabas el Hombre Araña y lo podías leer, güey, y no tenías saber nada más, ¿no? En cambio, de estos últimos 10 años, agarrabas un Hombre Araña y... ¿Qué? Entonces, hey. Vaya, creo que...
Ahorita está bien, también lo estoy leyendo, ese está bien.
¿Cuál?
Pues el Hombre Araña, como dices, ahorita es el que sí estoy siguiendo otra vez.
Bien.
Por lo mismo, como dices, empezó chido y va... Va así, o sea que puedes entrar ahorita en el momento y le vas agarrando la onda.
No, y además me está gustando hasta los rollos personales de Peter Parker, lo están manejando muy bien, ¿no, Chucho?
Sí, sí.
Bueno.
Sí, está gustoso.
Bueno, jóvenes, pues ¿alguna otra cosa?
Oye.
¿Qué?
¿Qué onda con lo de la chavita esa encapuchada que va apareciendo entre varios? ¿Ya lo mencionaron?
Pues algo irá a pasar, no sé, o sea, hasta ahorita no se sabe nada, pero... ¿No? Pero pues algo, obviamente algo van a hacer con eso. Obviamente va a ser el próximo gran crossover, ¿no? Ajá. Pero pues no se sabe todavía qué onda con la Onti Monitor. Le dicen la Onti Monitor.
Porque es más, si ahora sí que si las cifras y los estudios que tengan demuestran que está dando más frutos tener esa independencia y tener esa frescura de que puedas entrar, que seguro que a lo mejor mandan a la changada la idea durante mucho tiempo.
Exactamente, y creo que eso es lo que deben de hacer. O sea, si salen ahorita en verano con que van a hacer su gran crossover todos un día, no. O sea, qué hueva. Entonces, hasta ahorita como está excelente. De repente, crossovers sutiles, por ejemplo, Omak y Frankenstein, en fin, o esa conexión muy sutil entre, que nadie la dice, nadie la habla. Pero ahí está la conexión entre Animal Man y Swamp Thing. Solo la detectas si los lees los dos. Si no, ni te enteras, porque nadie te la dice. No, entonces, me parece una manera muy inteligente de llevar las cosas, ¿no?
Chido.
Entonces, pues bueno. Bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández, que va a hacer un anuncio. Chequen mi página de internet, ya está otra vez en línea. Es Miguel Hernández C.
Está pollicio.
Ahí
está todo.
¿Es así la página?
Sí.
MiguelHernandezC.com.
Bueno, Chucho.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes.
Y déjenos review, no sean gachos, ándale.
Sí, sí, bueno,
Pedro quiere el... coger. Y van sus dos monos.
La semana pasada, el ganador de. Vamos, tenemos que anunciar el ganador de la semana pasada de la acogida con Pedro. El ganador es Francisco Fernández Peláez de Acapulco, Guerrero. Felicidades, Francisco. Te va a llegar tu boleto para que vengas a Veracruz a cogerte a Pedro.
Y los dos
monos. Felicidades. Vas a tener el placer de tener dos felices horas con Pedro y dos clones del mismo. Yeah. Así es. Entonces, pues, muchas gracias. Sigan escuchando. Va a haber más rifas y sorteos. Y bueno, pues ya saben, escúchenos en tribunaldelossupergüeyes.blogspot.com.
Su final.
Y pues, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.